del disco Simplemente Lalo, La Última.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres, hoy 24 de febrero del 2024. Óigame, soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí estaremos por las próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos un programa variado al gusto de nuestros oyentes y seguidores. Aquí tenemos la información de noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une, perdón, señores, es que me ha pasado algo increíble. Bueno, a nosotros se nos une cada semana una alineación de primer orden de analistas y expertos de primer orden a través de puntodevistapr.com. Nos puede seguir a través de todas las redes sociales con Punto de Vista. Usted nos busca a través de Punto de Vista. Estamos en Twitter, estamos en YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube también, y Twitter y todas las redes sociales. Son muchos los que nos respetan y también los que nos envidian, pero aquí el legado de la perfección, la historia y los hechos han dado el camino a continuar lo que se dejó atrás. Y recuerden que nos puede escribir a través de social@puntodevista.com y también a través de info@puntodevista.com. Y recuerden que nos puede llamar a través de 707-320-1923 y también a través de 917-889-8893. Y hoy tenemos un programazo, señores. Hoy tenemos, si la semana pasada se nos quedó en suspenso, porque la semana pasada teníamos un invitado que no pudo estar con nosotros y esta semana se nos dio. Así que hoy tenemos un programazo que si usted tiene que grabarlo, grábelo, se lo aconsejo. Y aquí, óyame, esto es sin censura lo que tenemos en la tarde de hoy. Así que, y hoy, pues como siempre, tenemos programas a los puntos de vista, y ya con nosotros está nada más y nada menos que nuestra productora y directora asociada de este, su programa Punto de Vista, la profesora Yanis. Yanis, ¿qué tenemos para la tarde de hoy?
Buenas tardes, Willy, buenas tardes a todos los radioescuchas, y para esta tarde de hoy tenemos al senador, perdón, a las 7 tenemos Desciende Aquí, nuestro sencillo presentado por el pastor José Peguero Santazo, y nos va a hablar sobre la Semana Mayor, ese y muchos temas más, ya mismito, con el pastor José Peguero a las 7:30, el ex senador Jorge de Castro Pons, que nos va a hablar sobre los recientes casos del ex alcalde Ángel Pérez y otros temas de interés. Y a las 8, hay que tener vergüenza con el científico del análisis, Jorge E. Seijo Figueroa, que estamos celebrando con esos 4 años de su programa en nuestro programa Punto de Vista. Así que no se retire nadie, que tenemos cosas buenas hoy por ahí.
Oye, sí, y de verdad pues tenemos esa celebración en grande de estos 4 años de Jorge Leo, que es una trayectoria de más de 40 años en los medios, pero con nosotros pues lleva 4 años, que han sido 4 años de total éxito. Tengo que reconocer que no fallé en tener a un analista de los créditos y las creces del el compañero Jorge Seijo, que con su estilo, que a algunos ya no le gusta, pero con esa forma de ser ha llegado a una trayectoria increíble de estos de más de 40 años en la radio y en la televisión también. Es uno de los pioneros en estos medios. Para mí ha sido un bálsamo, ha sido un maestro. Uno cree que lo sabe todo, pero en el cabo del tiempo uno aprende mucho más. Y yo he aprendido muchas cosas con Jorge. Hemos vivido muchas cosas también, muchas historias, Yanis, que a veces tú te dices, wow, esto es increíble. Desde una posible expulsión de la Comisión Estatal de Elecciones hasta situaciones que hemos pasado juntos. Pero hemos sobrevivido, hemos estado ahí juntos y como siempre digo, o sea, un excelente maestro y el científico Jorge Seijo, que no le he quitado de nuestra página de Reporteros en la Calle, porque es una parte vital en este proceso. Yo llevaba con mi hermano 18 años, casi 20 años, estuve con mi hermano Francisco, y Jorge estuvo conmigo ahí. Y después cuando nos fuimos a Punto de Vista, solamente desde allá, desde Bailan, Jorge estuvo ahí. Cuando sucede todas las situaciones, ¿verdad?, en Radio Isla, yo vi a un Jorge que me preocupó, y yo dije, Jorge, aquí está la ventana y la puerta a una nueva era y un nuevo proceso. Y Jorge, pues con mucho gusto, me dijo, vamos para adelante. y han sido 4 años de un éxito especial, al igual que el compañero Gustavo Adolfo Rodríguez, que sé que me está escuchando, también ha sido un bálsamo para las producciones de Punto de Vista, como productores, como seres humanos espectaculares, y también pues el Romy Segarra, que también pues recientemente pues está cumpliendo sus 40 programas ya. Tanto Jorge como Gustavo ya están cumpliendo 4 años con nosotros. Y pues en 20, hoy un día, un 24 de febrero, inició el programa de Hay que tener vergüenza. Y empezó los lunes, después nos mudamos a los martes y después nos mudamos a los miércoles. Así que nos hemos mudado más de canal que de año. Así que pues, invitamos al querido amigo Jorge Seijo, que ahorita lo tenemos con nosotros, le tenemos una sorpresa espectacular a Jorge hoy en su programa, en su sección con nosotros, así que no se lo pierda. Y por otra parte también tenemos al otro Jorge, Jorge de Castrofón, que estará con nosotros. En la semana pasada pues hubo unos inconvenientes que no pudo estar con nosotros, pero esta semana dice presente en este su programa Punto de Vista, y hay muchas cosas que tenemos que preguntarle a Jorge de Castrofón, especialmente con tantas cosas que hemos visto en la legislatura que han estado ocurriendo. Y todas esas cosas las pasó Jorge de Castrofón, y yo me acuerdo de muchas cosas que pasaron con él. Un paseo Caribe, unas confrontaciones, y también pues cuando aquellos cuatro fantásticos del Partido Nuevo Progresista, que estaba Kenneth McClinton, Eduardo Palla, el señor Pagán, no con el nombre del bien, y Jorge de Castrofón. Y eso pues es un gobierno compartido, así que me imagino que ustedes pues se lo disfrutarán igual que yo me estaré disfrutando esa entrevista con Jorge de Castrofón. Y no puedo dejar atrás a mi querido pastor José Peguero. José, además de que es un pastor espectacular, un estilo, una forma de predicar que yo me he quedado impactado muchas veces. Además de eso, fue el que me casó Yanis Peguero. Fue,
oh, wow.
José Peguero fue el que me casó hace unos 17 años atrás. Me casó José Peguero, mi pastor, mi guía, sido mi amigo, mi hermano. Cuando Francisco murió, me tocó hacer el programa y yo le pedí a él que estuviera al lado mío. Y estuvo ahí, en ese momento bien difícil, bien difícil. Y me acuerdo que fue el que arrancó el programa, porque yo no podía, yo estaba demasiado afectado. Y siempre que, ¿verdad?, hablo de mi hermano, pues ustedes saben que me pongo así. Pero eso es parte, ¿no?, de un lindo recuerdo que tengo de él. Especialmente los sábados, que ya ni sabe mi historia los sábados. Pero pues ha sido una parte vital en este programa también. Fue nuestro padrino del programa Puntos de Vista. Y fue uno de los que nos bautizó en los inicios del programa, hace 6 años atrás. También adicional a eso, ha estado con nosotros en muchas ocasiones, especialmente en la época, en la Semana Mayor, siempre, pues yo lo tengo conmigo, en la Semana del Amor también, ya en la última semana. Y ya tú verás por qué, tú vas a estar ahí, tú vas a ver por qué. Peguero es una persona especial, y por si fuera poco, sé que el pastor me está escuchando. La transición de Peguero a la religión, Yanice, es algo sumamente impresionante. Sumamente impresionante. Es un ejemplo para muchos, para muchas personas que creen que todo está perdido. El pastor Peguero tuvo fama. Fue músico de una de las orquestas de merengue que actualmente, creo que esta noche o anoche, estaban haciendo un homenaje en la orquesta Zafra Negra del amigo Heredia, Y uno de esos músicos espectaculares que tenía esa banda era el pastor José Peguero. Y me gusta siempre que él haga ese trasfondo de su historia, pero una historia tan espectacular. Una historia de amor, también su señora esposa también es pastora. Y a veces uno cree, ¿verdad?, que todo está perdido, pero cuando uno ve este tipo de ejemplos, Janice, pues tú como profesora, pues sabes que a veces te has encontrado con personas, ¿verdad?, que están así y no saben hacia dónde ir. Y en ese caso, pues yo te diría que José, el pastor Peguero, tiene mucho que decir. Y él nació de una familia musical. Y a sus 15 años él salió de su tierra natal, Quisqueya, la República Dominicana, buscando un sueño americano y poder trabajar en lo que le apasionaba, que es la música. Cabe señalar, y eso lo va a hablar él también, que su vida fue disfuncional, donde permeaba el orgullo y la prepotencia. Y él pudo lograr, pudo sobrepasar todos esos obstáculos para ayudar a los demás. Y actualmente, pues, un pastor que no tan solo lleva un mensaje, lo lleva en un estilo muy diferente, donde todos lo podemos captar. Así que un honor para Punto de Vista nuevamente tener a nuestro hermano y amigo, el pastor José Peguero, el que me casó. Y qué
Sí,
cosa, ¿verdad? Ajá.
quería también celebrar algo bien importante para mí, porque los éxitos de los hijos de mi amiga son mis éxitos también. Y me dieron la noticia hoy que nuestro amiguito Marco, ¿sabes quién es Marco? ¿Verdad, Marquito?
Claro que sí, mi contable
Pues
favorito.
Marquito fue aceptado en la Universidad de Puerto Rico, en el Cinto de Río Piedras. Así que yo desde acá lo felicito y estoy bien, bien orgullosa de él.
Eso sí que es tremenda noticia, mi hermano. Eso sí que
Y le deseamos mucho éxito.
se merece esto, Marquito. Oye, esto para ti. Marquito, eso para ti, mira, y esto también, mira, como va a ser mi programa. Ahí está. Una oración, señores, señores, como Marquito, mi contable favorito, señoras y señores. Wow, qué clase me ha hecho el día, amigo, aquí, güey, de verdad, ya, gracias por esa noticia. Y sabes que los queremos mucho, tanto a él como a tu mamá, le tenemos un cariño especialísimo. Y más que nuestro contable, o sea, ¿cómo no vamos a tener esta celebración gigante para nuestro contable de oro, el gran Marquito? Marquito, te quiero y me quedo corto, hermano, ¿sabes? Sabes que sí.
Así mismo es.
Y nada, y pues yo les, si me voy un poquito así medio fañoso y apagado, pues esta semana no fue fácil. Así que desde una caída, desde una situación que tuve en mi trabajo, hasta una caída que tuve aquí ahora, mientras estaba en el aire, la silla se me bajó y caí sentado aquí con el escritorio.
¡Qué rayos!
Así que, señores, cosas
Esas
que
cosas
pasan.
pasan.
Esto es en vivo, esto es en vivo. Oye, Yanis, y estamos ya en empezamos con la canción, la última, que fue quien empezamos la Semana del Amor con esta canción, la última. Y hoy, pues como es el último mes, ¿verdad?, la última fecha del mes del amor, pues la pusimos otra vez a petición popular, la última de Lalo Rodríguez. Y que hoy, 24 de febrero, pues muchas cosas especiales. La celebración del compañero y amigo Jorge Seijo en su programa Hay que tener vergüenza. Y obviamente seguimos celebrando el amor, la amistad a todos aquellos que han dado esa milla extra en la amistad y en el amor. para todos ustedes, de verdad, que se sienten orgullosos como me siento yo de tener un matrimonio espectacular con una mujer de grandes quilates. Y como dice esa canción, la última, ¿verdad? Porque a veces le llega, como decía mi mamá, le llega curita de su pueblo. Y ahí es que tú tienes que echar los guantes. Ahí se acabó.
Ya se tranquilizó.
Exactamente, ahí es que tú dices, espérate, aquí se acabó esta, va, yo ya voy a echar pista y olvídate lo demás. Así que un saludo bien grande a todos nuestros hermanos de Bailar, New Jersey, a todos nuestros hermanos de Panamá, Brasil, Corea, China y Holanda, en Irlanda. Así que un abrazo para todos estos que nos están escuchando a través del mundo, a través de puntodevistapr.com. Y ya por ahí, señores, ya por ahí, el 11 de junio, celebramos nuestro séptimo aniversario de Punto de Vista. ¡Wow! 7 años, señores. 7 años de Punto de Vista. Parece que fue ayer cuando empezamos este programa a base de sacrificio. Y créanme que a veces hay muchas personas inescrupulosas, ¿verdad?, que hablan de más, que a veces pues nosotros lo leemos, lo escuchamos, pero ¿saben lo que pasa? Que en ese sentido, yo he dicho y lo he dicho fuera del aire muchas veces, la única forma que yo terminaría este programa es que yo pues no pueda seguirlo, ¿verdad? Por cuestiones de salud, que el Señor me diga, me llame, ¿verdad? Esperamos que me dé mucha salud. Y porque han habido muchas personas que han querido, pero no han podido. Y yo quiero decir algo, voy a aprovechar este tiempito que tengo, unos minutitos aquí, antes de ir con Peguero, y aprovechar que tengo a Yanis. Yanis ha sido una persona muy importante en el crecimiento de Punto de Vista, en todos los aspectos. Lo que a mí a veces me duele es que hay personas que desmerecen la labor que se hace en todos los programas que salen en Internet. ¿Y saben por qué? Porque dicen, eso pone Internet, eso hay que buscar el celular y buscar eso. Como que lo tienen hacia un lado. Miren, error. Yo, esta semana pasó una situación, por eso que estoy diciendo esto. Y quizás la persona que me hizo el comentario me está escuchando. El Internet se escucha a través del mundo, mi hermano. Y se escucha a través de todo el hemisferio. Y desmerecer un medio. Aquí nosotros no le faltamos el respeto a la radio, porque la radio es una matriz de lo que es hoy en día las redes sociales y lo que es las emisoras radio digitales, que son muchas las que hay. Y yo escucho y leo a esta gente y me dan ganas de reír, sí, porque están demostrando su ignorancia, su incapacidad para poder continuar un proyecto. Y yo pues me siento orgulloso de tener esta emisora, radio digital, el periódico digital. Me siento orgulloso de tener el talento y los productores que tengo. Me quito el sombrero. Todos son excelentes. Especialmente la más reciente, nuestra querida amiga Yanis Álvarez, que ya estaba conmigo por muchos años. Y pues ella tuvo un receso, como yo también tuve en un momento dado un receso, ¿verdad? Nuestras familias primero. Y regresamos para llevar un mensaje diferente, un estilo diferente. Y este programa, mucha gente, especialmente esos incrédulos, me han dicho, mira, el programa está bueno, está esto, sí, pero es por Internet. Por Internet, mis hermanos, nos están oyendo más de 60.000 personas. Hay emisoras que están apagadísimas. apagadísimas por ahí. Y no tienen ni la audiencia, ni el estilo, ni el mensaje que llevan Punto de Vista. Y en estos 6 años, más los 18 que yo sumo en esto, más los 40 que tengo en la radio, me puedo sentarme aquí a decir, voy a lo mío y pago doble. Voy a mi gente, voy a mi equipo de trabajo y pago doble. Y aquellos incrédulos que a veces ni quieren darme entrevistas, que se lo pierden. No soy yo. Aquí, desde el gobernador hasta personas de Estados Unidos, que artistas me han pedido para entrevistarnos aquí. A ustedes, ¿no? Y hay otras personas que son directores, ¿verdad? De algunas personas que a veces nos niegan las entrevistas. Pues miren, ellos se lo pierden. Estamos en temporada política. Acuérdense en eso. Cualquier espacio es bueno. Pero como ustedes creen que hay otros mejores, pues miren, disfrútenselo, que yo me disfruto lo mismo acá. Así que quería dar esa descarguita porque me la quería sacar del sistema. Porque aquí somos muchos, muchos más de lo que ustedes imaginan, ¿sabes? Como decía mi hermano, fíjense que está llanito. Así que, dicho eso, Yanis, dicho eso, pues, me desahogué.
Pero también estamos orgullosos de lo que hacemos, Willy, y eso es lo más importante. Aquellos que no nos quieran escuchar, pues que no pongan el dedo en el teléfono, en el internet, y no nos escuchen, pues, pero siempre...
Eso fue lo mismo...
Sin mirar atrás.
Eso fue lo mismo que me dijo mi querido hermano y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez. Que eso es otra cosa. También hay políticos que quieren boicotear los programas, señores. ¿Por qué? Si tomo libre expresión. Y se puede comentar lo que uno quiera.
Y no estamos aquí para ofender a nadie ni para hacerle daño a nadie, sino llevar un mensaje a nuestro pueblo y mensajes positivos. Nunca pienso que hemos hecho algo en contra de lo que nosotros queremos hacer de verdad y son cosas buenas para todos los demás.
Claro que sí. Y miren, secciones como la de Yanis, secciones como la del mismo dato, secciones de Maelo, secciones políticas, las que tenemos aquí, que aquí lo que hacemos son preguntas a la médula, porque hay medios, y en esto yo le doy la razón a Jorge Seijo, hay medios que ocultan, no quieren decir las preguntas que hay que hacerle a estos políticos. Ustedes saben, les voy a dar un ejemplo. Aquí yo he entrevistado varias veces a José Aponte. Y Yanis ha estado en una entrevista que yo tuve con él, si no me equivoco. Y yo lo traté a él con el respeto que se merece un político, pero le hice las preguntas que a veces algunos medios no le hacen a él. Igual que Luis Vega Ramos, igual que Luis Raúl. ¿Y ustedes saben lo que ellos dicen? Ojalá que todos estos periodistas fueran como tú, Willy. Porque a veces no me hacen las preguntas que yo me espero. Y es verdad. Y ahí tienen otra. Abunden en otra. Bueno, señores, ya me desahogué. Así que no fue el tiempo en descarga y en saludos, pero vale la pena. Y vamos a hacer la última serenata, pero no da el tiempo ya. Así que vamos a una corta pausa, señores, y regresamos ya en breve con nada más y nada menos que el pastor José Peguero, que está con nosotros ya mismo. Así que no se me detiene nadie para que escuchen ese mensaje y escuchen todo lo que nos va a decir el querido amigo y pastor José Peguero. Así que no se me detiene nadie.
acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de pacto, en ti puedo yo confiar.
Al tenerte a ti, yo tengo todo. Al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de paz, en ti puedo confiar.
Cuando siento tu presencia que me llena cada día, el consuelo que me llena en momentos de agonía, esa paz incomparable, ese amor inigualable, solo tú lo das, Señor. Cuando siento tu presencia que me abraza cada día, eres tú mi fortaleza, eres mi luz, eres mi guía, quien deshace mis tinieblas al tocar tú mi vida. Eres tú mi salvador.
Señoras y señores, lo tengo todo, y eso me lo aplico yo. Lo tengo todo y tengo al Señor conmigo. Tengo a nuestra compañera Yanisa Álvarez, que está con nosotros y se une con nosotros, un ser, un amigo, un hermano, el hombre que me casó, el hombre que creyó en mí, y ha sido una luz. Cuando mi hermano falleció, estuvo ahí al lado mío, no me abandonó, estuvo todo el tiempo conmigo. Siempre que le pido que esté aquí con nosotros en Punto de Vista, dice presente. Y después de haberle pasado tantas cosas especiales en esta semana, especialmente anoche, ya está con nosotros aquí, como todos los años que lo tenemos siempre para la semana de los enamorados y la semana mayor, para llevar ese mensaje, llevar esa prédica que nos hace falta a muchos. Con nosotros, señores y señores, un honor para mí en la noche de hoy. Y presentárselo también a Yanis, al gran amigo, al gran pastor, una de mis luces, una de mis voces, José Peguero, Pastor José Peguero. Buenas noches,
Abel,
pastor.
Bendiciones, buenas noches para ti, Willy, para toda la radio audiencia que siempre está conectado con este proyecto, con este programa que bendice de manera directa e indirecta tantas y tantas personas. Es un honor siempre estar y que me dé la oportunidad de poder formar parte en un breve tiempo y saludarte, y lo muy importante, saber que estás bien y haciendo lo que te apasiona, lo que a ti y a tu hermano siempre le apasiona, eso es poderoso.
Gracias, pastor, y está con nosotros nuestra productora y directora asociada de este programa Punto de Vista, la profesora Yanisa Álvarez.
¡Wow!
Que está con nosotros también. ¿Estás ahí, Yanis? ¿Estás ahí? Yanis, ¿estás ahí? Oye, se me fue.
Ay,
Yanis.
Bienvenido, pastor, bienvenido. Que está venido. Porque aquí están pasando unos carros bien fuertes y no quería que interrumpiera.
Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno saludarle a través de por aquí, esperando en el Señor tener el honor de personalmente conocerle también.
Oiga, pastor, y como todos los años, ¿verdad? Pero antes de eso, yo quiero que usted me diga, algo que yo pues viví anoche, pero quien vi, algo que leí que me llamó la atención, desciende aquí, nuevo sencillo presentado por el pastor José Peguero, el Santazo.
Desciende aquí, sí, desciende aquí, sale de una necesidad apremiante que todos necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos cuando Jesús va a partir al cielo, los discípulos estaban muy tristes. Y Él les dijo, no se pongan tristes, yo me voy, pero les voy a dejar a alguien con ustedes. Les voy a dejar el Consolador y él los va a guiar a toda verdad y toda justicia. Entonces, esa persona que vive en nosotros, ese Espíritu Santo, que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu Santo que cuando Jesús es bautizado, desciende de forma de paloma y reposa en Jesús. Pues ese Espíritu Santo, cuando yo digo desciende aquí, esa experiencia de aquel día en el aposento alto, cuando se nota, por ejemplo, Pedro, era un hombre lleno de muchas inseguridades, impulsivo, cortaba oreja, negó al maestro 3 veces. Pero un día el Señor le dijo que cuando él partió, le dijo a los discípulos, vayan al aposento alto y cuando lleguen allá, esperen la promesa. Y ahí descendió el Espíritu Santo y todos ellos se llenaron de tal manera que la vida de Pedro ya no volvió a ser mismo. Y entonces lo que yo estoy en esta canción es pidiéndole a ese Espíritu Santo que nos ayude a todos a avanzar en la vida, a caminar de la mano de Dios, a ver la vida como que tenemos que verla, que es transitoria y lo importante es que podamos vivir al máximo la vida. Y yo creo que cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos dirige, Él nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a ayudar.
Wow. Y esa parte cuando desciende aquí, espiritualmente esa frase es una frase conmovedora, es una frase fuerte.
Amén.
Porque dice, o sea, usted corríjame porque usted sabe más que yo esto, pero tiene que ver mucho con esa unión de Dios en ese momento, a veces difícil, ¿verdad? Que uno pasa. ¿Es correcto?
Así es. Yo creo que cuando vemos la obra del Espíritu Santo en la vida, vemos una obra de fortaleza, de consuelo, en el que nos consuela en ese momento. Y es la manera de Dios decirnos, aquí estoy, estoy contigo. Cuando Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo, es la misma manera cuando Él se va, nos deja al Espíritu Santo en nosotros para guiarnos, para dirigirnos, para fortalecernos, para darnos la fuerza de poder en la vida seguir hacia adelante, de poder no rendirnos, no importando las circunstancias que podamos vivir, saber que Él está ahí para impulsarnos, fortalecernos, y es la manera que le estamos diciendo a Él, desciende como aquel día en el Pentecostés, desciende como en aquel aposento que cambiaste la vida de un Pedro que te negó 3 veces, pero su vida fue transformada cuando fue lleno de aquella manifestación que descendió en aquel aposento. Desciende aquí, si tú notas la vida de Jesús antes de los 30 años, no se registra un milagro a los 25, a los 20. Pero dice, por ejemplo, Mateo 4, que cuando Jesús va llegado, va enviado al desierto, es guiado por el Espíritu. Y cuando el Espíritu llega a la persona de Jesús, llega ese Espíritu Santo sobre su vida, entonces comienza el ministerio de Cristo a hacer cosas increíbles, a hacer cosas poderosas. Es la manifestación de Dios, lo que yo le llamo, esa Trinidad, que es como yo le llamo, al agua, que es H2O e hielo, pero es líquido, pero son una misma sustancia que se divide en 3 tipos de manifestación: un padre que crea, un hijo que redime y un Espíritu Santo que santifique. Y lo que le estamos diciendo a Dios, desciende como en el Pentecostés, lléname, lléname de tu presencia para avanzar en la vida y no rendirme.
Wow. ¿Tienes alguna pregunta, Yanis?
No, de verdad que las palabras son bien intensas y de verdad que admiro mucho todas esas palabras que dice el pastor, porque necesitamos esas cosas en nuestras vidas.
Amén.
Y eso yo creo que es, pastor, y en una semana como esta que viene, la Semana Santa, y esta semana de este mes, el mes del amor, de la amistad, yo creo que ese mensaje cae muchísimo a cómo Puerto Rico se ha deteriorado ante una ola de crímenes, ante una ola de feminicidios, ante una ola de situaciones críticas que está pasando el país. Y yo a veces escucho a estas personas que hablan sobre los valores, pero yo creo que tiene que haber un mensaje más contundente, pastor, para uno poder entonces poder ver una luz en cuanto a esta situación.
Amén.
¿Qué usted opina de eso?
100% de acuerdo. Yo creo que hay una sociedad que se ha ido deteriorando, tiene que ver la educación, tiene que ver esos valores que inculcaban nuestros padres, la manera del respeto a la individualidad, respeto al prójimo. Cristo dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo, y esa capacidad de podernos amar de la manera como nos debemos amar a nosotros, creo y entiendo que era lo que Jesús era el deseo de Dios. Yo creo que cuando tú amas a tu prójimo, no lastima a tu prójimo, no le roba a tu prójimo, no le hace un daño a tu prójimo, porque ama a tu prójimo como a ti mismo. A ti mismo tú no te vas a hacer daño, a ti mismo. Y Jesús dijo, amen a su prójimo como a ti mismo. Y yo creo que lo que le está pasando en Puerto Rico, en las naciones, en el mundo, es un deterioro de cosas simples que lamentablemente el materialismo, el consumismo. Hoy vemos un niño más pegado a un teléfono, a una tablet conectado. Antes tú tenías un caballito y jugaba con un caballito, con un soldado, y jugaba, y sin darnos cuenta lo hemos sustituido con una tecnología que es buena, pero es, creo que, a de tiempo para un niño desde pequeño. Niños que se criaron con un celular, se criaron con una falta de dirección, y tenemos una sociedad prácticamente deteriorándose día a día producto de esa falta, de esa ausencia. Y ahí es que yo creo fervientemente que necesitamos de Dios, para que Dios ilumine, para que Dios pueda traer la convicción de ese temor. Yo creo que se ha perdido tanto el temor, Willy, Yanira, que las personas se han olvidado aún de esos principios básicos de existencia, de vida. Vivimos en un planeta que nosotros mismos somos vecinos de uno de los otros, y a veces vivimos sin pensar cómo está mi vecino. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que reevaluar nuestra vida, hacia dónde nos estamos dirigiendo como nación, como pueblo.
Oiga, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y eso que usted dijo de las tablets, y yo una vez estaba hablando con Yanis sobre esto, que los niños ya desde 6, 7, 8 años ya tienen un celular en las manos. En la escuela. No. Yanis, adelante, Yanis.
No, que no más reciente, como dice el pastor, se ha perdido los valores y el respeto hacia los demás, porque a veces yo escucho, y lo voy a hablar así porque yo soy maestra, ¿verdad? Escucho un estudiante, por ejemplo, que le falta respeto a otro y empieza a reírse, que ahora se llama bullying, pero para mí eso es una falta de respeto, ¿verdad? Así entonces es. Se le comunica a los padres y los padres dicen, ¡ay, bendito! Todo es un ¡ay, bendito! Y el ay bendito es lo que está pasando ahora, por eso es que estamos así. Hoy por el ay bendito y el no voy a decir nada. No, no, nosotros como maestros tratamos de ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y solucionar estos problemas que están sucediendo, porque pienso que los padres de hoy envían los estudiantes a los colegios para que nosotros les enseñemos valores.
Así es.
Así y los valores es. Deben de venir de sus casas y el respeto también.
Y te felicito como maestra que tiene esa línea de pensamiento, porque creo que al maestro se le ha perdido esa autoridad que veía uno cuando pequeño de lo que significaba el respeto, y creo que se convertía en ese ente transformador que te inspiraba a tu avanzar en la vida. Hoy en día, tristemente, se ha perdido mucho el respeto hacia esa profesión, y lo vemos en el deterioro de yo antes, mire maestra, antes mi papá, yo nací en el barrio más peligroso de República Dominicana, el Capotillo, un barrio muy peligroso, y yo no conocí la droga en el Capotillo, yo la conocí en Nueva York. ¿Qué pasa? En el Capotillo, siendo un barrio difícil y complicado, el maestro, cuando el maestro me llamaba a capítulo y me decía, tiene que traer a tu papá, venía esa convicción de ese respeto, ese miedo, y tú decías, ay Dios mío, entonces mi papá llegaba y decía, ¿qué hiciste? Y venía delante del maestro, decía, no, usted tiene que hacer las cosas bien, y tú veías que dentro de toda la dinámica salía, imperaba un bien común en que ambos hacían una parte, papá en los valores y el maestro en acentuar los mismos.
Así mismo, y hoy en día, no tanto ayer estuvimos en nuestro juego, en nuestro día de juego, y nosotros perdimos, Willy, mi grupo perdió. Y un estudiante del otro grupo viene y me dice, ¿cómo se siente el haber perdido esto? Pero de forma burlona yo le digo, a mí esto no me hace sentir mal. Lo mal que me hace sentir es que yo pueda perder mis valores, mis sentimientos o mi forma de pensar hacia las demás personas. Y ella se quedó como que yo por un juego no voy a preocuparme. Y mis estudiantes estaban bien claros. Ninguno le faltó el respeto a nadie. Y para que ellos se quedaron igual que ella. Porque como le contesté así de rápido, ella como que, aquí no es que voy a molestar.
Amén. Maestra, es que hoy tenemos niños criando niños, hoy tenemos jóvenes que dejaron de ser jóvenes, se convirtieron en adultos, y tenemos una sociedad de niños criando niños, y ahí hay una ausencia de unos valores y unos caracteres, y mayormente hay una ausencia de todo eso. La gente siempre opina y cree que el gobierno, creo que todo tiene que empezar en nuestra casa, el respeto al individualismo, a cómo piensa el otro. Eso implica, si tú no, el mismo Jesús digo, Padre, únelo, como tú y yo somos uno. Y quédate notando, Yanira, que han pasado los años y de aún la iglesia se ha unido. La única iglesia no se ha dado cuenta que Él nos mandó a unirnos todos, pero cada cual tiene su casita, yo estoy allí, yo soy aquí. Y total, cuando vayamos al cielo, no iremos porque seamos católicos, adventistas, pentecostales, iremos porque estamos unidos a Jesús a través del sacrificio de Cristo, iremos al Padre.
Amén.
Wow.
Y entonces, wow. Esa falta de unidad es el deterioro. Si tú miras, la única oración que no se ha podido contestar a Jesús. Jesús oró para que Lázaro saliera y Lázaro resucitó. Jesús oró para que los panes se multiplicaran. Pero Jesús oró para que Dios, para que nos uniéramos. Él y el Padre y el Espíritu son uno. Y nosotros no hemos podido ser. Y esa unidad tiene que ver desde casa, maestro, estructuras políticas, unirnos con un bien común, hacia dónde llevamos una sociedad. ¿Qué sociedad le estamos dejando a los nietos? ¿Cuál es el país que le estamos dejando a una futura generación? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Si no nos unimos ahora, bajo ese marco del respeto, tal vez no pensemos igual, pero podemos pensar juntos y traer ideas que aporten a cuidar. Cuando fui a Nueva York en estos días, me topé que había la delincuencia rampante y un policía, yo le pregunto y yo le digo, ven acá, es que antes había como más respeto al policía. Y me dijo que se le ha quitado mucha autoridad al policía. Y cuando tú comienzas a quitar autoridad, que no tiene que ver con maltrato, no tiene que ver con la manera en que tú trates a cada persona, sea delincuente o no lo sea, el respeto como tú lo trates, tiene que ver con la autoridad que tú veías, y hoy en día tú ves a alguien con una motora pasándole por encima como si nada ha pasado. Un guardia de seguridad, ayer en el banco, en un banco aquí en Puerto Rico, en Isla Verde, un guardia de seguridad le digo a unas personas que no se parqueaban, que no se parquearan ahí, porque ese es un área restringida, que no se pueden parquear. Las personas se parquearon, se bajaron, le entraron a puño, le entraron a golpe y lo dejaron en el suelo. Pero allá en Nueva York también agarraron a un policía y ustedes vieron la historia. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué llevó a estos jóvenes, a esta persona, a llegar ahí? Una ausencia de unidad, de propósito para cambiar una sociedad, porque se quedaron pensando en hoy, pero mañana hay una sociedad. ¿Cómo será? Bueno, Jesús dijo, hay de las que críen en aquellos días. Creo que Jesús vio la problemática desde una perspectiva eterna, la vio desde la eternidad. Él vio la película completa y usted dirá, ¿por qué no la cambia? No, Él nos dio el albedrío a cada uno de nosotros y nos dio la capacidad de poder traer cambio. Así como hay gente que tiene la capacidad para crear bombas, para destruir, también podemos tener la capacidad para crear puentes y unificar, unir en un bien común.
Wow. Como siempre, pastor, usted nos tiene siempre, su palabra nos pone, es como lo que estaba diciendo yo al principio, Yanis, que la forma y el estilo el cual usted predica es algo que lleva ese mensaje. Ojalá que muchos siguieran esos pasos y que nos escucharan ustedes, nos escucharan nosotros también, que siempre sé que muchas personas nos escuchan. Bueno, pastor, el tiempo nos ha traicionado, pero quiero agradecerle grandemente.
No, gracias a ti.
Que ha estado con nosotros, pero antes de irnos, como siempre, todos los años, quiero que pues nos dé una oración, como usted nos tiene acostumbrado en nuestro programa.
Amén.
Así que
quiero terminar con esta expresión. La Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Yo creo que uno de los frutos más interesantes que debe ver en todo aquel que está conectado a Dios es el amor. Este mes, que es el mes del amor, y este programa que torna ese giro hacia el amor, yo te invito a que busquemos ese amor desde la perspectiva no de Hollywood, no desde la perspectiva del materialismo, del consumismo, sino busquemos ese amor desde la perspectiva eterna de Dios, que es un amor incondicional, un amor que no nos ama porque seamos buenos o seamos malos. Es un amor que nos ama con nuestras virtudes y defectos. Y si empezamos a amar a las personas con sus defectos, sus debilidades, entonces estamos cumpliendo ese amor verdadero que viene de Dios, que es espiritual, sublime y sagrado, porque Dios no tiene amor, Dios es el amor. Así lo dijo Nelson Ned en una canción. El amor es de Dios, es muy grande, es una fuente inagotable, y es esa fuente que te invito en esta hora a abrazar, ese amor que te perdona, ese amor que dice 1 Corintios capítulo 13, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amémonos a la manera de Dios y vamos a construir una sociedad diferente. Padre, que seas tú, Espíritu Santo, descendiendo sobre cada vida en este lugar que se siente cansada, cansado, que está viviendo momentos difíciles, momentos duros. Ayúdanos a seguir viviendo ante un mundo que colapsa, poder nosotros, Señor, marcar esa diferencia. Sabemos que eso viene a través de ti, porque separado de ti, Señor, se nos hace difícil poder transitar ante un mundo lleno de tantos obstáculos, de tantas grietas, porque hay un mundo agrietado. Hoy yo te pido, Dios eterno, que dice tu palabra, que de tal manera nos amaste, que enviaste a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a abrazar ese amor, y ayúdanos a abrazar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te pido que bendiga a Willy, su esposa, su parentela, Yanira, todos los que son parte de esta plataforma, a todo radio oyente que a todo lo largo y lo ancho está conectado a través de las ondas radiales o a través del internet. Sea tú siendo propicio, bendiciendo, fortaleciendo. No te tengo que decir que lo ame, porque de más estar decirlo. Le amas con amor eterno a todo lo que nos escucha. Amén.
Gracias, pastor, y sabes que te quiero y me quedo.
Amén. Con te espero y, pronto, amén. Te espero pronto.
Claro que sí, y oye, ¿cómo es? ¡Santazo! ¿Cómo
ahí es? Te prende.
Y un placer, pastor, y gracias por estar con
Dios
nosotros.
Dios te bendiga, un honor, el honor es mío.
Un abrazo, un abrazo. Los señores escucharon al pastor Peguero con nosotros. Wow. Yanis, no me equivoqué, ¿verdad que no? No me equivoqué.
No, wow.
Algo,
pero bien profunda, de verdad.
De verdad que sí, por eso es que nos escuchamos, señores. Por eso hacemos la diferencia. No todo está en los chabacanos, no todo está en el vacilón. También nosotros necesitamos reflexionar. Y qué mejor que escuchar la voz de un gran amigo, un gran pastor, José Peguero. Wow, verdad que siempre que lo tengo aquí me deja mal. Pero bien, me deja mal de felicidad, y eso es importante. Así que Yanis, adelante con tus amigos, que esos son amigos que te quieren mucho también, así que adelante.
Claro que sí, así que no puedo irme sin dejar de anunciar a Camelia de Camlaches. Vayan por allí para que vean qué espectacular tiene su cuartito, de donde ella trabaja y hace unos espectáculos allí. Las personas salen diferentes, Willy. Así que llámela y haga su cita al 939-231-1340. Y a la que me deja mi pelo regio, ¿verdad? A Viviana Salón, aquí en Levitown, al frente de Amigos, del supermercado Amigos. Llame y haga su cita con tiempo, porque es por cita. No puede llegar allí y decir, Yanis me dijo que venga, no. Es por cita, llame a Viviana al 787-608-4078, que ya le va a separar su espacio. También, ya mismo por ahí vienen las madres y todavía estamos en la época del amor, y si quiere mandar a hacer un arreglo de flores, de vino, de fresas, de lo que usted quiera, llame por ahí a Nancy, de Nancy Flower, al 787-459-6152. Y me voy sin dejar de anunciar a donde usted encuentra todas las piezas para su auto, en Álvarez Auto Park, que tiene piezas americanas y japonesas. Llame al 787-539-0557. Y nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite, en mi sección de Echando Pa'lante contra Viento y Marea, que por ahí tengo algo cuajándose, vamos a ver si se nos da. Así que nos vemos, los dejo con Willy y con su invitado especial, y que tengan buenas noches y que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga.
Claro que sí, Yanis, ya estaremos con Yanis en su sección Echando Pa'lante contra Viento y Marea la semana que viene, que como siempre nos trae algo diferente y algo refrescante. Y esta vez no tiene playita ni nada de eso.
No, vamos a ver qué hay por ahí.
Un abrazo, Yanis, cuídate mucho. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez y con nosotros estará la próxima semana en su sección Echando Pa'lante contra Viento y Marea. Y vamos rápidamente, señores, a hacer una corta pausa y regresamos ya en breve con el ex senador Jorge de Castro Font. Sí, ese mismo, señor. Va a estar con nosotros en breve. No mueva el mouse. No lo tiene, vamos por ahí.
Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción, si sientes tu mirada apuntando al corazón, si nada es normal y va como al revés y todo gira, 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 y empieza la partida. Si guardas en tus sueños un sitio para él, que esperas con la noche como empieza a amanecer, si tú imaginas las estrellas buscando no sé qué, si sientes que tus ojos te humedecen sin querer, si notas que el calor te viene a golpes de tensión y pega fuerte, 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 entonces mucha suerte. Presenta una batalla, sale siempre vencedor.
Ay, 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 es el amor que llega. Ay, 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 es esta que se va.
Él es el único mágico frívolo que se enamora, apuesta todo al ganador.
Este es tu programa Punto de Vista, y recuerda que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y a las 7:39 de la noche, hoy sábado 24 de febrero, como se ha ido este mes increíblemente. Y ya, óigame, con una temperatura de 85 grados aquí en el Quinto Río Alto, esto está aquí más caliente, óigame, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, hablando de cosas positivas, que ya con nosotros, la semana pasada no pudo estar con nosotros, pero hoy ya está con nosotros, nada más y nada menos que una persona a cual yo aprecio y respeto muchísimo. Y le tengo, de verdad, en esta semana estuve pensando en él por cosas que vi en la legislatura y me acuerdo de sus ejecutorias como senador, y a veces veo que lo que hay ahora, ¿verdad? Bueno, eso lo voy a hablar yo con ella mismo. Y ya con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos, nuestro gran amigo Jorge de Castro Fon. Buenas noches, Jorge. Bienvenido hasta tu casa, Punto de Vista.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los que escuchan de tu programa. Como es un honor estar con ustedes una vez más. Y mis disculpas la semana pasada que se complicó la situación nocturna.
Claro que sí, claro que sí. Y era importante, pero hoy es importante también que esté con nosotros. La semana pasada lo extrañamos muchísimo. Después tuvimos al compañero Gustavo Adolfo Rodríguez en Seis Veces Quien Pueda. Y de verdad que pues hablamos muchos puntos que queríamos tocar con usted, pero qué bueno porque los vamos a tocar ahora. Y óigame, yo tenía una agenda con usted, una línea de preguntas, pero es que yo tengo una que esta semana me explotó y yo dije, cuando tenga a Jorge se lo voy a preguntar. Usted fue senador en el tiempo de aquel gobierno compartido, ¿es correcto?
Oh sí, era el portavoz del Senado, el es gobierno correcto. Compartido con Acevedo Vilá, que era popular. Nosotros estábamos a cargo del Partido Nuevo Progresista, la delegación, pero tuvimos la lucha esta horrible entre Pedro Rosselló, que después de perder las elecciones con él, gobernador Sevilla, se impuso en el Senado por el distrito de Arecibo y luego pretendía ser el presidente del Senado y tumbar al mismo que él puso de presidente, que era wow. el senador Kenneth McClintock Hernández, y tuvimos una lucha muy fuerte de poder, que prácticamente, yo siempre he dicho, me costó a mí 6 años en la cárcel y todo ese lío y toda esa fuerza y toda esa situación que tuvimos interna.
Y le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque me topé esta semana con unas noticias de estos legisladores que hacen tipos de legislaciones, como el Día del Coordinador, el día, y da la mala situación de que actualmente la persona que está ocupando su puesto, pero por el Partido Popular, es Javier Aponte, del MAO. Y a mí lo que me estuvo
sí,
extraño...
es portavoz de Carolina, él es senador por el distrito Javier, creo que está corriendo por acumulación ahora. Y está
sí,
buscando
es correcto.
A nivel de todo Puerto Rico.
Es correcto, pero él está en lo que sea, en lo que usted hacía, que eran los calendarios. Es correcto. Estoy bien o estoy mal. Voy bien. Está en la misma función que usted hacía en cuestión de los calendarios.
Sí, la misma función, él es el portavoz del Partido Popular Democrático.
Exacto.
Y está a cargo de la Comisión de Reglas y Calendarios. Sí.
Ok, le pregunto yo a usted, porque a él le preguntaron sobre estas medidas que cogen estos legisladores, y el día del legislador, el día del coordinador, el día del gato sato, el día... Entonces, la contestación que él dio es lo que me lleva a lo que voy a preguntarle. Él dio la contestación, pues yo no puedo estar en esta porque yo tengo que coger todas las legislaciones porque esto se justifica lo que yo estoy haciendo. ¿Qué haría en el caso suyo, en su caso, qué usted haría en su caso?
El legislador tiene la potestad de erradicar lo que él entienda, él busca los votos para una que otra medida. Hay algunas medidas que cualquier legislador, por más que sea, uno las ve y entiende que son unas cosas ridículas o estúpidas, ¿verdad? Lo que se ha erradicado que no tiene razón de ser. Y está en el portavoz o en la misma comisión que informa si la avala o no la avala. Pero se puede paralizar dicha legislación que uno entiende que es innecesaria en la misma comisión que se asigna. Cuando tú radicas una medida, el secretario del cuerpo tiene el deber de decidir a qué jurisdicción el estudio apremiante o importante primario de esa legislación. ¿A dónde es que va? Por ejemplo, una situación que tiene que ver con la caña o que tiene que ver con la tierra, pues lo manda a la Comisión de Agricultura. Una legislación que tiene que ver con deporte, pues la Comisión de Recreación y Deporte. Con situaciones de enmiendas al Código Penal, va a la Comisión de Jurídico. Y así hay distintas jurisdicciones, distintas comisiones, y el secretario decide. Y esa misma comisión es la que va a decidir si le da el aval o no. Y después llega a la Comisión de Reglas y Calendario, y allá el presidente, el portavoz, en este caso, el presidente de la Comisión de Reglas, con los miembros de la Comisión de Reglas deciden si le dan el aval o no para verlas, pero el presidente de la comisión puede buscar la manera de buscar los votos para que no se vea dicha legislación.
Oh. Y,
o sea,
y usted
no,
dijo,
no hay un deber, quiero que sepa que no hay un deber de que,
exacto,
que
pero
ahí un senador va a ir al hemiciclo del Senado, ¿verdad? A la aprobación del cuerpo, eso no es así, eso no existe.
¿Y qué usted cree de esto del legislador ciudadano que está planteando
eso son estupideces, que eso, mira, uno de los errores más grandes de estos legisladores de los últimos 4 años, aunque no lo creas, que viene con esto legislación a tiempo completo, eso no existe. Y se tardaron 30 años en legislar, crear una legislación del compañero Jensitón García, para que se aumentara cada 4 años los sueldos de los legisladores. ¿Para qué? Para sacarlo de la política, porque el aumento, la Constitución dice que tú no puedes, en el término que estás electo, recibir un aumento de sueldo. O sea, que es para los próximos. Pues se hizo una legislación que a base de índice de ese cuatrenio, lo que sea, se aumentaba tanto por ciento.
y así se sacaba de la política los aumentos de ley. ¿Por qué se hizo eso? Porque aquella legislatura entendía que con un buen sueldo el legislador iba a dejar de estar como Tata Charboniel, buscando que algunos compañeros de su oficina le sacaran 2,000, 3,000, 5,000 pesos al mes para poder pagar y pelear con sus gastos personales, porque ahora se pusieron 72,000 pesos. Y yo he dicho y me reafirmo nuevamente que ahora debe haber más corrupción en la Asamblea Legislativa que lo que había hace 15, 20 años atrás. Ellos se quitaron las dietas. ¿Por qué no hay? Tú ahora vas a una comisión y que ves, el presidente de la comisión solo. No hay nadie. ¿Por qué? Porque el incentivo para que ese legislador bajara de su distrito allá en Guayama o en Cabo Rojo era pagarle una dieta. Ese es el concepto. Y eso era algo adicional a su sueldo. Y era un emolumento adicional a esa persona que salió electo. Pues mira, eso es lo que hay, tú sabes. Y le daban cargo y chofer. Pues un miembro de la Asamblea Legislativa. Antes eran los presidentes al principio de las comisiones de Hacienda, gobierno, portavoces, vicepresidente y el presidente del cuerpo. Y después, pues los presidentes para estar consiguiendo su voto y mantener su poder, ¿verdad? Pues empezaron a darle cargo con chofer también a los otros miembros del cuerpo. Y hasta que todo el mundo tenía cargo, pues se los quitaron. Se quitaron los cargos, se quitaron la... Yo cuando llegué, me recuerdo que me pagaban el telégrafo, 166 pesos con 66 centavos. Y un día le di al portavoz Santiago García, oye, Presley, ¿y este cheque de qué es? Porque yo no tengo telégrafo en mi oficina. Y me dijo, usted no se meta en eso, que esos son los chavos que le tocan por ser representante a la Cámara, y usted es un muchachito de 25 años. Así que cállese que se va a morir. Pero son las cosas, son las cosas también en la legislatura.
Eso fue cuando usted empezó.
Yo empecé, me mandaban un cheque del telégrafo en el 1989. ¿Dónde está el telégrafo? Pero después lo quitaron, después quitaron el telégrafo y después quitaron, después que yo salí, ¿verdad? Si no, yo estuviera todavía por allí. Pero quitaron la dieta, quitaron los carros, quitaron de todas esas cosas. Ahora vienen cada vez más viajes, que yo siempre fui en contra de los viajes oficiales. Si hice dos o tres, muy poco. Y siempre decía que era un gasto innecesario esos viajes del legislador de Puerto Rico, que no se justificaban. Y lo que hacían era que se iban de viaje a Oregon, por ejemplo. Y allá llegaba la delegación del senador, se llevaba la chilla. Y si no llevaban la chilla, se iban solos y la esposa, para estar en fiesta y ni iban a los seminarios.
Espérese. Vuelva y repita eso. ¿Cómo fue eso?
Pues que eso es lo que hacen. Eso no, se llevaban las cortejas, las amigas.
Y
la ponían que era parte de la delegación. ¿Y qué delegación? Y entonces no iban a los seminarios. Entonces yo me sentaba a escuchar las charlas todos los días y si íbamos 15, pues éramos dos. Me recuerdo que la última vez éramos Kenneth McClinton y yo, prácticamente los que íbamos a los seminarios, mi último viaje, que si hice dos en ese cuatrienio es mucho, porque yo no me gustaban los viajes pagos por el gobierno. Eso es un pago adicional de vacaciones pagas al legislador, y los presidentes lo usan para premiar con esos viajes a los que se están portando bien con el presidente de turno de cada cuerpo. Esa es la realidad. El que te diga otra cosa te está mintiendo.
Y para ese tiempo estaban el barrilito también, ¿verdad? Eso era otro...
El barrilito, yo no tuve barrilito nunca porque era por la acumulación. Después, cuando era portavoz del Senado, pues tuve como 10 millones al año. Y yo lo repartía haciendo parques de pelota, remodelaciones de canchas bajo techo, ayudando a por ejemplo, todo eso de que tú sabes del centro caribeño, de los manatí. Ahí en Bayamón, todas esas piscinas las pagué yo de mi barril, completa, el doctor Minucci, como 500,000 pesos. Una vez remodelé el Sixto Escobar, que lo acaban de tumbar ahora, y le di 850,000 pesos al administrador. Otra vez en Yauco hice arreglé el parque pelota, hice todo ese centro recreativo lineal de Track and Field, que está allí Pisticampo, que está allí en Yauco, me costó al barril 2.5 millones y se los concedí al alcalde. Hernández Colón me pidió una vez 500,000 pesos, el gobernador, para remodelar su oficina de ex gobernador antes de donde está ahora. Y yo hice una resolución hoy, y así. Y hice otras muchas cosas más que pude. y me gustaba. Por ejemplo, los franciscanos del Dios San Juan, yo iba a la misa, me llamaba el padre afuera, aparte, que tenían una un seminario y una clínica de detox de todos los vagabundos y viciosos, los adictos del Dios San Juan, pero que le habían cortado 450, yo se los di. Y me encantaba para esos fines, ayudar a los más necesitados y las remodelaciones y otras cosas más en ese aspecto. Eso lo pude hacer siendo portavoz, porque siendo senador por la acumulación, pues no tenía derecho en aquel momento de la legislatura. Ahora inventaron otra cosa y ahora pues pueden mandarle al Festival del Aguacate y le mandan al Festival de la Chiringa y de la China. Todas esas cosas que se inventan para sacar chavos de las ligas, a las pequeñas ligas, todas esas cosas.
La Semana del Murciélago.
La Semana del Murciélago, sí. Todas esas cosas. Y pues yo siempre veía cosas ridículas y se las decía porque yo no tenía pelo en la lengua, ¿verdad? Y se decía, que esto que tocaste es radical. Pero tú estás loco. No, que si yo tengo los chesis, sí, pero no. Nos vamos a quedar como unos idiotas. O sea, está brutal. Y son muchas cosas que habían y yo pues me hubiera gustado mucho seguir todavía en la política, ¿verdad? Ahora soy analista y estoy con usted en esta entrevista que me está viendo todo Puerto Rico y me siento contento de que por lo menos yo llevo una expresión de que las cosas que pasaron yo puedo enseñar que no vuelvan a suceder y que no se cometan esos errores, ¿verdad? Yo no tengo fondos públicos en mi caso, y etcétera, etcétera. Y lo que pasó, la vida tiene que continuar, ¿verdad? Tiene que seguir viviendo. Es muy fuerte, ¿verdad? Pero tiene que seguir viviendo.
No, y yo, de verdad, pues, me siento muy bien de tenerlo a usted conmigo. Y en estos minutos que nos quedan, yo quisiera que usted nos dijera, ¿verdad? O nos diera luz. ¿Qué es lo que ha estado pasando, ¿verdad? ¿Qué ha pasado Jorge de Castrofón después de esta situación? ¿Cómo Jorge de Castrofón se siente hoy en día? Y cuando él ve esta situación con estos legisladores que han estado ahora en el sedazo, como bueno, el caso de Tata Chamboniel, el caso de el Alonso, bueno, el caso de Ángel Pérez tan recientemente.
Estas son unas cosas, mira, esta cosa, pues lo que le di ahorita, ¿por qué lo del ciego? ¿Cómo se llamaba él?
Alonso, Néstor Alonso.
Ese es el viejo acto de corrupción de la Asamblea Legislativa, el más que se ha hecho. Te buscan dos ayudantes, un ayudante que te lo busca para que de momento te venga a dar ayuda. Y tú dices, mira, yo voy a pedirle al presidente 2,000 pesos más al mes, pero de esos 2,000 tú me pasas 1,000. 1,000 para ti, 1,000 para mí. Pero te quedas callado. Pero ¿qué pasa? En algún momento tú llegaste virado. Te con el ayudante. Y el ayudante llama al FBI. Y te choteó. Y vas para la cárcel. Mira a esta muchacha, que es una cosa que yo te digo cómo están las cosas. La testigo federal. Que el testigo saca las manos, se convierte en testigo contra la propia representante Charboniel en su contubernio. Para el esquema ilícito para robarle dinero al pueblo de Puerto Rico y le metieron 13 años 5 meses de cárcel a él. Imagínate lo que le van a dar a Tata. Imagínate, yo calculo entre 6 y 8 años. Y esas son las cosas. ¿Y por qué eso pasa? Pues porque eso, se bajaron el sueldo, se creen que nadie lo está. Y como te digo, esos son fondos del pueblo. Ángel Pérez. Ángel Pérez es un cristiano, un cantante, buena persona, todo el mundo lo quería muchísimo y cae en las garras de este inversionista político Santa María, colombiano, que es el que busca a los otros 12, 13 alcaldes, una persona que tenga de caerse muerto cuando llegó a la legislatura allí en el 93, 95, recuerdo yo que lo conocí ese muchacho, Colombia, muy buena persona que conocí, inteligente, empezó con el Partido Popular de representante Joel Rosario de Humacao, y de momento cuando yo llego a la cárcel me dice que tiene contrato por 130 millones de pesos. Porque se inventó la compañía esta de recogido de basura y compró el bufete de los Moreira en Atorrey, el edificio del frente, el de al lado y el de atrás. Y tú dices, no, pero tiene que estar. ¿Qué fue lo que hizo? Usó la política, sus relaciones, que construyó en 20 años para convertirse en un multimillonario. ¿Y qué hicieron los federales? Pues le hicieron una cosa que no hacían antes, que no le metieron mano al inversionista, al empresario. Y en el caso de él, sí, iba para la cárcel. No irá tantos años, pero va para la cárcel. Y una vez tú coges, tu tango, esos dos carriles, una vez tú coges al político que hace el acto de corrupción con fondos del pueblo de Puerto Rico y al empresario, pues entonces vas parando la corrupción, ¿ves? Porque tienen que pagar los dos. En mi caso, ningún empresario dijo que yo le dije, me tienes que dar tanto para esa legislación, tanto para ese nombramiento, eso no, es otra cosa, pero era muy fuerte el caso que yo tenía. Y de la manera que se hizo el caso y lo tomé ayudante, la grabé, y no podía más nunca enfrentar, y por eso saqué las manos y tuve que pasar casi 6 años en la cárcel.
Usted estuvo 6 años en la cárcel, y
sí.
y yo me
voy a ver 8 prisiones federales y 10 estatales pasé.
Y recuerdo haberlo visto cuando usted regresó, que tuvimos una conversación muy bonita. Muy linda.
Sí, me recuerdo. Wow. Si es que seguir, la vida tiene que continuar. Yo todos los que yo conozco han estado en la casa, están escondidos debajo de un escritorio, wow, debajo de un palo de mango en el patio de su casa. O se han quedado los Estados Unidos. La vida tiene que continuar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Mi papá me decía, mira, Don King estuvo en la cárcel, Muhammad Ali, Saúl Pablo estuvo en la cárcel, Mike Tyson estuvo en la cárcel. Tú tienes que cometer todos los errores, tal, tú no eres un santo tampoco, ¿eh? O sea, por lindo no te metieron preso, algo te asociaste mal, no debiste haber aceptado esto, el de ayuda económica de este o del otro, o se pudo interpretar que esto fue por esto. Algo pasó, y en la lucha de poder en el Senado con Rosselló y McClinton y Fortuño. O sea, muchas cosas, pero pues, por eso tú no pensabas, yo no hice nada malo, ¿no? Oye, cometí unos errores. Pagué por ello, pero la vida tiene que seguir. Yo tengo 60 años. Hay que seguir. Y tienes hijos, tienes novia, tienes nietos, tienes amigos. Tienes que seguir viviendo. Cuando Dios diga se acabó. Y ya. Y yo hablo con usted, y yo hablo con usted, y hablo en televisión, y hablo en otras emisoras, y tengo el programa del Poder del Pueblo, y soy por la mañana en la mañana, con Sonia Valentín que me ha invitado, y con Ferdinand Pérez Peloto cuando me ha invitado. Y otras emisoras también de radio, y hablo para que la gente entienda que se cometen un error, que eso está mal, que se hizo esto, eso, lo otro, para que no vuelvan a pasar. Ese es mi deber.
No, y eso yo te lo agradezco, que usted esté ahí todo el tiempo, porque hacen falta muchos de Castrofón para que sigan dando esta semblanza, porque es que de verdad hace falta esto. Pues yo de verdad le pregunto a usted algo. Y aquí, en los minutos que nos quedan, quiero que usted me diga, ¿verdad? En esta situación que está pasando ahora, en lo de las primarias, en la situación de Pedro Pierluisi y de Jennifer González, ¿cómo
eso
usted...?
Es una cosa, yo lo veo como algo innecesario lo que pasó en el PNP. Y yo quiero mucho a Jennifer y yo conozco a Pedro desde jovencito, porque yo estudié con su hermana. Cari, Pierluisi y yo somos compañeros de clase. Nos conocemos hace 40 años. Y su marido, Guillemazo, su mamá y su papá estudiaron con mi mamá, en la misma casa, en la misma escuela. Igual que Pedro Rosselló, somos de la misma escuela, del mismo barrio. O sea, y me duele porque yo... El gobernador está bien, está en su trabajo, y Jennifer es una buena persona, le encantaba ser congresista, estaba muy bien. En el momento más fuerte del PNP, que el partido pueda estar destruido, que no hay competencia contra el gobernador, decide aspirar a retar a un gobernador. Nadie le ha ganado a un gobernador incumbente una elección. Eso es histórica. Cuando trató en la Padilla, ¿qué pasó? Se destruyó el PNP y se tuvo que hacer otro partido. Trátate internamente. Pero no va a ser tan fácil. Cuando yo empecé en el PNP, ella me abría los mítines a mí, nadie la conocía. Yo la presentaba a ella porque nadie sabía quién era Jennifer González. Sabían quién era Ole de Castro. Y es mi amiga y la quiero mucho y la respeto. Y yo, pues, respeto a Pedro Pierluisi y respeto a Jennifer González. Pero yo veo más bien que ¿por qué no pudo esperar un poquito más? Un tiempito más, 4 años más y ya. Pero ahora hay una lucha estéril, fratricida interna del PNP, que puede costarle la elección al PNP. Yo no creo que el partido pueda tenga fuerza, ¿verdad? Porque no creo que tenga candidato. Yo le decía el otro día, con esto termino, que estoy llegando a casa. Yo le decía el otro día a Ronnie Jarabo, el expresidente de la Cámara, que está con Zaragoza, por aquí, que está con Zaragoza. Y yo le decía, ¿tú te recuerdas cuando yo empecé a trabajar contigo en el 85 como ayudante personal especial, que te pregunté por qué mi abuelo, que había sido secretario de Hacienda, el último secretario de Hacienda de Muñoz Marín y de Sánchez Vilella, Jorge Fonsaldaña, que corrió para alcalde San Juan en 68 contra Carlos Romero, ¿por qué perdió? Y Jorge Arau me dio una cosa bien sencilla, nadie vota por un secretario de Hacienda. Así de sí. Se lo recordé casi 40 años. ¿Cuánto ha pasado ya desde los chicos? Pues mira, casi 40 años después se lo recordé y se echó a reír. Y se echó a reír y me dijo, oye, ¿te recuerdas de eso? Pues como usted es el presidente.
Pues claro que voy a recordar.
De la Cámara, perdón. Y me dijo, tu abuelo no se hizo alcalde de San Juan. Primero porque Carlos Romero era un animal político. Y mi abuelo era uno de los mejores oradores después de Ramón Tonini en Puerto Rico.
Sí,
fue vicepresidente de la Cámara, fue el primer secretario de la Gobernación, fundador del Partido Popular. Y Muñoz le pide que corra para alcalde de San Juan. Y Fujoni Jarao me dijo, nadie vota por un secretario de Hacienda. El candidato del Partido Popular va a ser un secretario de Hacienda. Fácil esa campaña, sacándole sus imposiciones y su fuerza como secretario y todas cosas. Es una buena persona, yo lo conozco, me lo encontré el otro día en el condominio, y su ex esposa es mi vecina en mi casa de campo en Calley, pero yo no creo que tenga ni la más mínima oportunidad de convertirse en gobernador. Después, además, yo no sé, hay populares por ahí todavía, quedan unos cuantos, pero este es otro Partido Popular, este no es el Partido Popular de Hernández Colón, no existe. Yo
eso
digo que después de Hernández Colón para acá, eso es un desastre lo que ha habido. Son gobernadores para vivir en Fortaleza, les pongan escolta, se quedan en la casa de Calley y en la playa allá en el convento, usan los helicópteros y la escolta y los carros y viven en un palacio de 1535. Eso es todo. No hay más nada que
eso es así. Bueno, Jorge, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y recuerde que esta no es la primera ni la última. Lo voy a estar llamando para la elección.
Cuando usted quiera,
lo
guardamos y estoy con usted. Saludos
claro
a todos,
sí.
A la escucha. Y me envía la lista a los que lo escucharon, que usted me envió el sábado para
acá. Claro que sí, un abrazo y cuídese mucho. Se le quiere mucho.
Saludos,
claro que sí.
Como a sus órdenes.
Claro que sí. Bueno, señores, escuchar.
Mirándome a ti, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirándome así. Y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí. Quédate ahí y no me digas nada, nada de ti. Mírame más con la mirada en azul, que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan y me hablan con ternura cuando me miras a ti. Mírame más, sigue mirándome así, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar.
Yayo el Indio, mírame más. En este último día, ¿verdad?, del mes del amor, estamos ya en Punto de Vista y escucharon allá, nada más y nada menos que ese vozarrón de Yayo el Indio. Mírame más, sigue mirándome así. Wow. De verdad que yo tuve el honor de conocer a Yayo el Indio hace muchos años en el Caribe Hilton y su hijo que estudió conmigo. Y una de las voces más privilegiadas que he escuchado, uno de los mejores coristas. Y ahí estaba acompañado nada más y nada menos que la orquesta de Machito. Señores, no estaba con ninguna. O sea, no es como Juan Pucutú, nada más y nada menos. Y ya con nosotros, señoras y señores, en este último pedazo del mes del amor y la amistad, y hoy pues empezamos el programa con nada más y nada menos que mi querido Pastor Peguero, que fue que me casó hace 13 años atrás. Y ahora con nosotros pues tuvimos a nada más y nada menos que a Jorge de Castrofón. Y ya con nosotros está nada más y nada menos. Y por ahí viene ya Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. Ya con nosotros está mi hermano, mi pastor, ¿qué más puedo decirle? Muchas cosas especiales. El pastor Rubén Machán, directamente desde Bayland, New Jersey. Buenas noches, Rubén.
Saludos, Willy, saludos, Dios te bendiga. Buenas noches para ti, para todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en sintonía. En este último sábado del mes de febrero, como tú dices, es increíble, ¿verdad? Le empezamos el año. Oye, todavía no hemos hecho un segundo pago de lo que cogimos fiado en diciembre antes de Navidad y ya van por 2 meses del año. Esto es increíble. El tiempo pasa sin que nos demos cuenta. Pero además de felicitar, de saludar a todos los hermanos y hermanas que están por ahí y darle gracias por su sintonía, tengo que felicitarte la entrevista con Jorge de Castro. Bueno, primero con Yanis y con el pastor Peguero, tremenda. Pero esa entrevista a Jorge de Castro fue excelente. Fue muy buena. Te felicito. No podía.
No, entrar. Gracias. Fue prepararse para entrevistar a este señor no es fácil. Gracias a Dios que me cayó lo de Javier Aponte, porque sí. Eso a mí me sirvió de pie forzado, ya que Javier Aponte tiene la misma posición que tenía él cuando él estaba en el Senado. Y fíjate la forma que él me contesta cuando Javier le preguntan sobre estas medidas absurdas, hasta el mes del mosquito querían celebrar. O sea, y esa legislatura que había antes, a pesar de que él pasó estos 6 años, como él lo dice, era muy diferente, porque se tomaban en serio las legislaciones. Pero aquí en esto ha sido un mal gasto de tiempo, de absurdas leyes, Rubén. Ya mismo ponen el Día Nacional del Pastor. Ojalá, ¿verdad? Eso sería buenísimo.
¿Quién sabe si también? Sí, pero
Claro, eso sería bueno, eso sería buenísimo.
Sí, algo que estaba diciendo el ex senador es que es una realidad, es que en el pasado habían personas que pensaban para presentar la legislación. Hoy en día es lo que escuchan a otros decir y presentan esa legislación que no tenga, como decimos en el campo, ni pies ni cabeza, o sea, no tenga por dónde agarrarse, la presentan. Ella, como bien tú dijiste, aquella que quería celebrar la Semana del Murciélago, ¿cuál era la otra?
La semana del coordinador.
Sí, no, pero esa es la nueva. Bueno, esa es la nueva, pero hubo otra también que era bien absurda.
La del piropo. La ley del piropo.
Ah, la del piropo, ¿te acuerdas? Oye, es que eso es increíble, ¿sabes? Entonces.
No, y la de Jordi Navarro. Y la de Jordi Navarro. De cambiar el día de los Reyes, ponerle el día de los Reyes, el día de Santa Claus, y el día de Santa Claus, el día de los Reyes.
No, ¿sabes? Yo te voy a decir, antes nosotros decíamos que el agua era buena en Puerto Rico, pero yo creo que el agua está haciendo daño a algunos por allí.
Ay, mi madre.
Porque es increíble.
Bueno, Rubén, vamos a hacer una pausita rápido para ir con Jorge Reijo, que estamos hoy celebración, porque estamos celebrando los 4 años de su sección. Y de su programa, que pues tengo algo, tengo una sorpresa a él y a ti también.
Muy bien.
¿Qué te parece? Así que vamos a una corta pausa, y después de escuchar ahí a Yayo Belinda, yo la puse con toda mi intención para Rubén, porque yo sé que a Rubén esas canciones así de cortavena le encantan.
No creas, así es. O sea, yo no enamoré. Yo no enamoré de mi esposa con himnos cristianos, yo la enamoré con música de
amor. Claro, claro. Así que vamos a seguir con el romance, porque estamos ya en el último mes, ¿verdad? Y aquí tengo una que me ponían a mí todos los domingos. Esta canción me la ponían a mí todos los domingos, mi señor padre. A ver si usted, a ver si se acuerda Rubén, yo sí me acuerdo. Así que ya en breve tendremos a Jorge Seyo, no se me retiene nadie.
Y al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí, que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa.
Bueno, señores, hoy es un día especial, entre tarde, pero hoy es un día especial porque hoy, un 24 de febrero, fue el primer programa de Hay que tener vergüenza con Jorge Seijo. Y yo, antes de dejarlo hablar, quiero agradecerle a él por haberme dado la oportunidad de tener un programa de excelencia como se ha demostrado en el transcurso de estos 231 programas. Y no tan solo eso, la existencia del programa de Hay que tener vergüenza le ha dado un giro positivo a nuestra plataforma, y es un honor tener a una persona del bagaje de la experiencia de Jorge Seijo, mi eterno científico de análisis, mi eterno analista de la noticia y periodista. honor a quien honor merece. Y nos sentimos honrados siempre de tener a un Jorge Seijo, y espero tenerlo por mucho tiempo más con nosotros, porque nos ha dado fuerza para continuar, y no tan solo eso, la audiencia ha sido espectacular. Así que gracias, Jorge, por estos 4 años que has estado con nosotros y que nos diste esa oportunidad de tenerte con nosotros. Un abrazo, hermano, de verdad.
Muy amable por esa palabra. De todas maneras, yo tengo que agradecer mucho la compañía.
Te vi un poquito entrecortado ahí, pues. Te vi un poquito entrecortado, pero está para adelante.
Bueno, hay que cosas que el televisor prende. Y estoy llamando directamente a la bocina. No estoy
importante eso. Ya está con nosotros también el pastor Buen Machado, está con nosotros aquí desde ahorita,
Lo que yo quiero saber es si le tocó el himno cuando llegó.
Sí, yo toqué, chacho, el himno, le toqué 2 himnos ahí, pero espectaculares. Bueno, adelante, que tengo...
Usted ya está sonando a los políticos después de San Juan.
Adelante, Rubén, que tengo aquí a alguien que tengo una llamadita aquí pendiente ahora. Adelante, tengan por ahí.
Saludos, Jorge, a ti, a tu esposa y a todo lo que nos está escuchando esta noche. Y antes que nada, felicitarte por estos 4 años que nos has dado, que yo sé que han habido momentos que han sido un poquito difíciles, ¿verdad? Pero tú siempre has estado ahí y nos has traído la mejor opinión sobre los sucesos o los acontecimientos que pasan allá en la isla de Puerto Rico y algunos en los de acá de Estados Unidos también. Pero la realidad es que te tenemos que dar gracias porque la forma tú de no solamente de presentarlo, sino de cómo tú los vives, o sea, cómo tú lo hablas, lo explicas, eso es lo más importante. Para todos nosotros, los que a veces estamos en la banda de acá, que no estamos como todo lo que ustedes ven día a día allá, en lo que sucede en Puerto Rico. Y tú, por lo menos, pues gracias al Señor, pues lo haces llegar de una manera bien objetiva y como es. Así que, muchas gracias, Oli.
Y gracias a usted por las bendiciones que nos da.
Amén. Eso están siempre ahí. Las bendiciones y las oraciones, porque eso las necesitamos.
Oye, Rubén, perdón que te interrumpa y interrumpe a Jorge, pero como hoy es un día especial, hoy es el aniversario número 4 del programa de Jorge Seijo en la plataforma Punto de Vista, pues yo siempre me gusta tener a alguien diferente. ¿Y quién mejor que una persona que yo sé que es Jorge y que muchos, incluyéndome a mí, y yo creo que también Rubén, admiramos muchísimo? Y que ha dado cátedra a muchas personas que dan el tiempo actualmente. Lucy Pereda, buenas noches, Lucy.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas felicidades
por
todos los éxitos.
Ese es el mejor premio que me podrían dar a mí por 4 años. Ya no podemos ir de efecto la noche. Yo hago el programa, ya con eso vengo para hacer el mes.
Claro, feliz cumpleaños.
Gracias, Lucy, qué gusto escucharte.
Igualmente, qué alegría oír a estos puertorriqueños que a través del tiempo y la distancia todavía me dicen cosas tan lindas.
Bueno, usted se las ganó, señoría, usted se las ganó.
Bueno, tú sabes que yo tengo a Puerto Rico en mi corazón y a los puertorriqueños igual, y aquí a cada rato... suelto una palabra de las que aprendí en Puerto Rico que no me puedo salir de ellas, así que olvídate, estoy con la mancha de plátano subida.
Oye, Lucy, tenemos también con nosotros al pastor Rubén Machán, directamente desde Bayland, New Jersey, que conjuntamente y mi hermano Francisco eran unos admiradores tuyos también, y está Rubén Machán con nosotros, que ya mi hermano partió con el Señor, pero tengo a Rubén aquí, que mi hermanito de alma, que está con nosotros esta noche celebrando los 4 años del programa de Jorge. Así que eso, bueno, es bien importante, y que siempre a Lucy la molestamos, bendito, para que esté con nosotros, porque...
No, no es molestia ninguna, por favor, no es molestia ninguna, un placer.
Y sabemos, oye, yo lo que...
Hay una cosa, sin que nos oiga el esposo de Lucy, hay que decir que la minifalda mejor llena en la historia de la televisión en Puerto Rico era la que usaba Lucy para dar el tiempo. Era la minifalda más mejor llena y que había.
Ay, Dios,
por la capacidad intelectual, el conocimiento de la ciencia y la visión que había, y la capacidad de escribir al revés.
Sí.
Adelante,
sí,
Rubén.
Yo tuve la suerte en aquel entonces de poder vestir con modelos que me daban los diseñadores de aquella época, y claro, pues las damas siempre veían el programa a ver lo que tenía puesto, porque entonces al día siguiente ordenaba los modelos. Fue muy gracioso todo, una experiencia inolvidable.
Bueno, eso con todo respeto, solo es que es para todos los eso lo que siempre abunda más y reafirma lo que siempre yo he dicho, que una persona que lleve la tonalidad correcta influye y cambia la forma de ser de los demás. Tristemente hoy en día, pues no tenemos eso mucho en la televisión, porque es más competencia y quién me enseña más y quién se hace más juvenil que nadie, porque a veces yo me abochorno ver personas que son de la edad mía, que ya yo estoy llegando a los 70, que quieren vestir como jovencitos y jovencitas. Yo digo, pero en aquella época de los 70, los finales de los 60, 70, 80, que había una forma de educar a la gente, porque usted, con todo respeto, no era solamente que daba el tiempo, era que lo hacía de una forma que educaba al pueblo, que decía cómo había que esperar si venía una tormenta o venía un mal tiempo, cómo, ¿sabe?, indicaba a que uno se preparara. No es como ahora, que ahora si no es que le dan mucho miedo a uno por algo que llega, que nunca a lo mejor llega, desinforman a veces más que lo que informan.
Lucy nunca fue alarmista. Ella fue siempre informativa. Era cuando dar la información del tiempo era noticia. Ahora es un relajo, ahora es para vender salchichas y vender galletitas. Y todo es un vacilón.
No, mira, ¿no? Déjame decirte, cada cual tiene su estilo, ¿verdad? Pero en el caso mío, para mí, dar la información con la verdad como escudo, como digo yo, basado en hechos, en números, en datos que se puedan verificar, en cosas verificables, esa verdad de esa información es la base de la credibilidad que tú puedas inspirar en el público. Y para mí eso siempre fue como una religión, tú sabes. Y ahora mismo que estoy en un campo diferente dentro de las comunicaciones, porque el programa que yo tengo ahora, que se llama Lucy Pereda Sin Censura, en Radio Mambí, en el 710 AM, aquí en Miami, y se puede buscar también en la aplicación Euforia, ¿no? Sale todos los días de 1 a 3. Pues el programa se llama Lucy Pereda Sin Censura. ¿Por qué? Porque yo doy la verdad, te guste o no te guste, sin compromiso con nadie, sin miedo de decir nada y sin censura. Entonces, es eso la gente, el público lo percibe, porque a lo mejor un día tienes que dar una información que a la gente no le gusta oír, pero es lo que está pasando, y entonces eso es en lo que se basa la credibilidad, y la gente se da cuenta de eso, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a todos ustedes y a todos mis fans y mis seguidores que me han seguido todos estos años, porque son mi mayor motivación para seguir adelante.
Y eso es aplicable, y eso me es familiar, porque no vemos mucha gente dispuesta a hacer eso. ¿Por qué? Porque hoy los que son amigos, mañana cuando hablamos de otra cosa, dejan de ser amigos para convertirse en enemigos, y ya pasan mañana son amigos de nuevo.
Sí.
Porque la gente, tan pronto uno la gente tiende mucho a atacar al mensajero en lugar del mensaje.
Exacto.
Y eso, pero ya como nosotros tenemos el compromiso con la verdad que se pretende esconder detrás de la noticia, nos importa un demonio si nos regañan mañana, porque yo sé que pasado mañana me van a querer y me van a dar besitos.
Exactamente. Yo creo que los comunicadores tenemos una responsabilidad muy, muy grande para dar esa información al público, ¿ves? Porque basado en esa información es que la gente entonces hace sus opiniones sobre los temas del día, ¿no? Sobre las cosas. Sobre... Así que nada, pues oye, te felicito de todo corazón, los felicito a todos por ese esfuerzo que están haciendo, por los 4 años, que se cumplan muchos más.
Hombre, que tenga mucho éxito y que dure 100 años. Y que próximamente podamos hacer un programa de viejitos en minifalda.
Allá llegaremos. Muchas bendiciones. Gracias por contestar
la llamada.
Un abrazo, Lucy.
Bueno, bye.
Y ya estaremos en contacto contigo para lo que te indiqué de tu entrevista. Un abrazo para ti.
Ok, gracias. Bueno,
señores, escucharon ahí a nada más y nada menos que a Lucy Pereda, señores. Y como dice Jorge, yo me acuerdo de ella cuando ella daba el tiempo y esa pizarra, eso escribía al revés. Con esa pizarra y la minifalda, obviamente, eso sí era muy cierto. Y esa estatura...
Pero era una minifalda bien utilizada, bien usada. No había exposición innecesaria. Era que se veía elegante.
Jorge, te van a dejar de traer sorullitos si sigues diciendo eso. Es clarita por ahí, yo la escuché. Claro, le van a dejar sin sorullo y sin medalla.
La verdad es que te está proyectándote. ¿Tú te crees que a mí me pegan como te pegan a ti cuando te cogen? No te proyectes.
Después no quiero que me den la queja que te quitaron los sorullos, porque entonces imagínate esos sorullitos, la carne frita.
La única persona en Trujillo Alto que no puede mencionar la palabra celulitis eres tú, así que pero...
Muchachos, yo me recuerdo de Lucy Pereda y yo estoy de acuerdo 100% con Jorge sobre que cómo ha cambiado estas figuras del tiempo durante el tiempo, de verdad que sí, porque yo también me acuerdo del profesor McDowell. A mí me encantaba ver al profesor McDowell, me encantaba de verdad la creatividad de mover aquel aguacate, aquella palmita, que no había esta tecnología barata de ahora, tú sabes, que era que movían así un carteloncito con un barco. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad, Jorge? y ver esos cambios de ahora, entonces me ponen alhaja que tiene 104 de temperatura, me ponen que está lloviendo cuando hace sol, o sea, esas cosas así, pues, uno extraña a esta gente del tiempo de antes, de verdad que sí.
Y como bien digo,
pues si yo me estaba de la otra, era muy serio en ese sentido, y él era cómico, él era gracioso, le daba un toque simpático al anuncio. Y yo recordaré que entonces él creo que estaba en el canal 4, en el canal 2 estaba Carlos Seijo, que también era otro pues, científico del tiempo en aquella época, pero no duró mucho tiempo, porque ahí entonces fue reemplazado por que no tenía tiempo. Él trabajaba con la Don Q en esa época y no tenía tiempo de estar en lo que era una industria incipiente como era en la televisión en Puerto Rico, y así se escribió la historia.
Sí, es cierto, es cierto. Pero lo señalaste muy bien, oye, de que en ocasiones, en casi todas las ocasiones hoy en día, lo que estamos viendo son alarmistas, más que informarnos de la forma adecuada. Sí.
Bueno, sí. Lo están haciendo lo mismo también con las noticias, los reporteros de noticias. La ridiculez de algunos con las vestimentas, la falta de respeto al público con los comentarios estúpidos que hacen en el aire, la bachata y el relajo que tienen en los programas. ¿Cuándo tú has visto un noticiario de los Estados Unidos cerrar con un relajo, con un vacilón, o los noticiarios de Europa que tengan ese relajo y esa falta de respeto y esa exposición deshonesta de mujeres prácticamente desnudas? Y para enseñando las nalgas, para que usted las vea, que tienen nalgas puestas artificiales. No, hombre, ¿hasta dónde, cuán bajo va a llegar el pueblo de Puerto Rico?
Y
esperan en cualquier momento ver a todos estos reporteros de por las noches en traje de baño, en televisión, ya mismo.
Yo espero que no, porque hay algunos que son más feos que Willow.
Bueno, ¿cómo son?
Sí, pero sí, es una situación que a veces es bochornosa. Hace un tiempo atrás estaban anunciando que iba a haber una tormenta de nieve en esta área, que iban a ser como de 8, entre 8 a 12 pulgadas, ¿verdad? Pues yo saqué la maquinita de nieve, la preparé, la hice todito. Entonces, cuando por la mañana despierto, pues lo que habían era 2 pulgadas de nieve y había mucha humedad, que la estaba comiendo. Y yo dije entre mí, me acordé del famoso chiste aquel que hacía Álvarez Guedes, de que en Puerto Rico se gozaban los huracanes porque le decían que venía algo, y cuando no llegaba nada, pues por lo menos se embocachaban porque se le tumbó una mata de plátano a alguien o le llevó una plancha de zinc a una casa. Y lo mismo están haciendo aquí ya, ¿vale? También, igual que en Puerto Rico lo están haciendo acá, porque lo que hacen es desinformar e intimidar a uno prácticamente, ¿sabes? Meterle miedo a uno con lo que viene. Así. Pero de eso no es que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de todas esas cositas buenas y lindas que están pasando allá en la isla.
¿Cuáles son esas?
¿Ah?
¿Cuáles son
esas? Que no, parece...
Los paisajes de las carreteras de AAA.
Oye, no, chacho. ¿Sabe? Hace como 2 semanas atrás salió una noticia de un joven que se mató en una motora cuando cayó en un hoyo en la carretera. Yo no podía creer hasta que vi el
hoyo. Yo necesito que el musicalizador de este programa nos ponga el himno aquel de Love Story. ¿Por qué no me lo pongo?
Ah, pues yo no sabía nada de eso ahora.
Uh-huh.
Aquel que decía que me la pegue pero que no me deje.
No, ese es otra. Esa pasó casi inadvertida por todavía, porque los políticos no se han dado cuenta. Y no solo eso, sino que vieron los venaditos corriendo por Manatí, por las calles.
¿Sí? ¿Y dónde sacaron los venados? ¿Y de dónde lo sacaron?
Así está el mundo, así está el mundo.
Perdón, se me sacó.
Así está el mundo, bueno. No, y ahora yo le envié una a Rubén, que le había enviado a Oye, no tengo los respetos hoy, caramba. Esa no la tengo, pero tengo una que la podemos usar. Tengo una bien buena. Espérate, vamos a ponerla aquí, espérate. Porque esta tiene que ver, esta no es de story, pero tiene que decir algo. A ver.
Mírame más. Mirándome a ti.
cambiaste?
Espérate. Eso tiene la primera que yo te envié una que era Acepta al Mundo. Esa tú la recibiste. Y la que te envié ahora es otro love story que hay. Y es otro love story.
Y dicen que...
Eso es.
Como me dijo alguien al que habían criticado por algo parecido, pero que no a ese nivel, pero yo lo llamé para hacerle el comentario, y me dice, bendito, la mujer debe estar dando vueltas en la tumba como una barbacoa. No por el hecho de, sino por con quién es.
Por con quién, exacto, sí, porque ese fue el caso de aquel representante popular que se casó con la representante de PNP, que no me acuerdo ahora, pero que después se enfermó y no se sabía
ni el de Ponce.
Sí, el de Ponce, ¿te acuerdas? Sí.
Estaba casado con mi querida amiga, con pueblana mía, con cómo era que se llamaba la representante.
Sí, sí.
¿Cuál era? ¿La de Precinto 3?
No se llama, que es de Vega Alta.
Sí, sí.
El nombre sí. No llega. Sí. ¿Zoraida abusó?
No, hombre, no. Zoraida abusó desde casa.
Ah, no sé. No me acuerdo. Yo sé que estaba...
Ahorita me acuerdo. ¿Sí?
Sí.
Yo sé que había una en el precinto 3 también. Que fue...
Periodista. Que era periodista. Y el hermano era un líder popular en la plaza del mercado de Río Piedras.
Ah, Miriam. Sí, que fue esposa también de un fotógrafo bien famoso de la revista TV Guía también.
Y ella era una excelente mujer.
La ciudadana, fue procuradora del ciudadano también.
Después Iris Miriam fue el hermano, era el líder popular en la plaza del mercado de Río.
Wow, lo que tú veas. Y ahora mira esto, cambiaron el vasito rojo por el azul. Ay, Dios mío, qué señor.
Ay, qué lindo.
Qué comentario. Dios mío, qué comentario fuera lugar. Estamos
suerte en... que no dijiste el nombre. Hay algunos pilotos que no vuelan aviones nuevos, que les encanta los aviones con mucho millaje.
Ay, mi ma. Oye, ay, pero que he mencionado al hombre y yo. He mencionado al hombre.
Sí, tú sabes lo que es. ¿Te imaginas? ¿Cómo es que se llama este muchacho que tiene el dealer de autos tuyo que te anuncia en tu programa que es de Cago?
Romy Segarra.
Segarra. O sea, tú sabes lo que es que tú llegues allí y digas, bueno, yo necesito que tú me vendas un carro, pero los carros, lo que tú quieres, pero que tenga muchos millajes, que tenga 300,000 millas de millajes. No, pero yo tengo uno aquí que tiene más que 5,000. No. Yo quiero el de 100,000.
Sí.
Ay, mi madre. Yo no sé lo que tú... Yo sé lo que tú quieres decir, ¿verdad? Pero quiero...
No.
Yo soy intérprete de Rubén, Yo soy intérprete de Rubén. Tengo que interpretar porque Rubén está en ayuno de...
No quiero romper, pero la verdad fue que me sorprendió. Esa foto me sorprendió. Sí.
Fíjate.
Hasta cierto grado ofende. Ofende, es una ofensa ajena. Ofende a la inteligencia, a la capacidad de uno. Ver una cosa como esa. Uno no, son cosas que uno no entiende. Porque la pregunta es,
cuando se convirtió en ese tipo, o ese tipo siempre lo fue y estaba disimulando. ¿Entiendes? O sea, es como escuchar a un Zaragoza espaldando a Ronnie Jarabo. O sea, ¿en qué cabeza? ¿Cómo puede alguien ser tan morón, tan idiota, que pueda resaltar una imagen como la de Ronnie Jarabo, que en estos precisos momentos está discutiendo un caso por violación a todos los reglamentos habido y por haber del partido? Son cosas que tú dices. Eso es como ir a comprar un carro que te cueste 100,000 pesos, pero que sea el más barato. No, yo no quiero un carro en buenas condiciones. Dame el más malo que tú tengas, que es lo que yo quiero.
Eso es muy cierto. Pero la cosa es que eso es como el millaje. El millaje tienes que entonces, porque si tiene mucho millaje, va a ser más caro.
Sí. Mientras más millaje tenga, más valioso es. Por eso es que yo digo todos los días, en Puerto Rico la excelencia está condenada. Es un pecado mortal. En Puerto Rico lo que vale, lo que sana, es la incompetencia, es el ser leña, es ser un arrastrado. Tú cometes un delito y al otro día por la mañana eres un asesor en el Senado, o eres un analista en televisión. Por favor.
Sí. Pero yo lo que no entiendo, y perdona que lo que voy a decir ahora, pero yo tengo, antes de tenerte a ti aquí, teníamos a Jorge de Castropón. Y entonces él estaba hablando.
Que por él tenías que lavar los estudios con agua bendita cada vez que se terminaba.
No, hombre, no, chicos, ¿no? Que yo termine rápido.
Por eso el pobre Porky está todavía recuperándose. Porky no es que tenga enfermedad de gato, es que el pobre tiene un problema de esquizofrenia, producto de los invitados.
Mira, él dijo algo que me llamó muchísimo la atención de los secretarios de Hacienda. El abuelo de él era Fonsaldaña.
Secretario de Hacienda, el alcalde de San Juan.
Exacto. Entonces, él dice que Ronnie Jarabo le dijo a él una vez que su abuelo le había dicho que le habían dicho que un secretario de Hacienda no podía ser alcalde de San Juan, y fíjate, fue alcalde de San Juan. Eso para que tú veas. Y entonces ahora sí, cuando
alcalde,
él le dice fue alcalde primero.
Exacto. Y él fue administrador de la capital primero que ser secretario.
Exacto. Y entonces le dice a Ronnie Jarabo, pero ven acá, si tú estás respaldando a un secretario de Hacienda, ¿cuál es la diferencia? Muy cierto, es muy cierto. O sea, tú estás respaldando a un secretario de Hacienda. Y él se le quedó mirando y viendo. Y ahora tú estás respaldando, ¿no? O sea, tú estás respaldando, sí, a Miguel Romero. Y también entonces estás respaldando a este señor.
No, y tienes que... Entonces tú te buscas quiénes están aquí, ¿no? Y al otro que trajo fue Agosto Alicea.
Sí, mira para allá.
O sea, gente que no pueden abrir la puerta del closet por la cantidad de esqueletos que tienen dentro.
Y Sila se le fue por lo de Ronnie Jarabo. Sila se le fue.
Ni cuentan que se paró y se fue. Yo quiero saber, sí, que eso fue verdad.
Sí, fue cierto.
Sí, fue cierto.
Pues yo la vi en video cuando la presentaron. Ella se puso de pie, pero cortaron el video. Y yo no sé si fue que se paró y se fue allí. Pero
no, ella se fue cuando Zaragoza presentó a Ron.
Sí.
Ahí ella se levantó y se fue. Parece que las diferencias de ellos son irreconciliables.
Bueno, es que Ronnie tiene diferencias irremediables con todo el mundo, excepto con los corruptos del partido, del país. Él anda con Romero. Por un lado, ¿tú puedes estar seguro que gratis no son esos abracitos con Romero? Aunque dicen que hay historias viejas entre ellos, ¿no? Pero si son Esos son cuentos que no voy a hablar. No, yo no he dicho nada. Eso es mío.
Adiós, mira, abrieron otra vez en Guaynabo el mariposorio, espérate.
El mariposario,
sí. No, pero ojo, lástima que tú no quisieras, porque de Castro Fon le dijo a Willy alguna cosa, yo lo pude escuchar, no pude compartirlo, pero le dijo unas cosas que algunas de esas cosas estaban bien, fueron bien interesantes, y una de las cosas interesantes que dijo fue, además de decirle eso, de que la gente no votaba por un secretario de Hacienda para un puesto electivo, le dijo algo que yo vengo escuchando eso, y yo creo que a ti mismo te escuché decirlo, y es que el Partido Popular no es el Partido Popular que dejó Hernández Colón. El Partido Popular es un Partido Popular nuevo, de gente con una visión diferente, aunque quieran hacer ver que es estado librista.
Bueno, yo tengo que es una forma de un orgito de Castro Fon, que tiende a decir las cosas muy al desnudo, de ver las cosas con las que yo en cierto sentido estoy de acuerdo, porque yo he venido denunciando eso, pero no fue Hernández Colón. O sea, eso viene desde el año 1963, 64, o sea, cuando el atentado, en todo el sentido de la palabra, contra don Roberto Sánchez Vilella. Ahí, y estamos viviendo un momento similar en la historia, porque tiene uno que vivir, ¿no? O sea, uno, lo bueno de, yo he tenido la oportunidad de vivir toda esta historia fuera de partidos políticos. O sea, al yo ser nacionalista o filosóficamente, pues yo no pertenezco básicamente a ningún partido, pero aunque he participado consistentemente en todos los periodos eleccionarios y he votado papeleta mixta en la gran mayoría de las elecciones que yo he votado. Y yo he dicho que el Partido Popular surge de una revolución generacional entre el liderato político del Partido Unión de Puerto Rico, que era el del doctor Barceló, el del papá de Carlos Romero,
sí,
que era un partido de tendencia centro izquierda pro independencia. Entonces, Muñoz y la juventud objetaban que siguieran yendo a las elecciones a perder el maldito tiempo, a hacer nada, pidiendo estupideces cuando aquí había que hacer cosas, y esa juventud inquieta, revolucionaria, profesional que tenía entonces el Partido Unión, se juntan con los disidentes del Partido Socialista que estaba en la coalición con el Partido Republicano. Y de ahí salen los Hipólito Marcano, que eran los líderes obreros entonces, y ahí salen todos aquellos líderes obreros que se de índole socialista, que se juntan primero en Acción Social Independentista de Muñoz, que fue de elección y perdieron, nunca no hicieron nada, y de ahí posteriormente surge el Partido Popular, compuesto por un grupo de jóvenes profesionales y líderes que estaban ahí. Si Muñoz solo hubiera sido el líder, no hubiera llegado ni a la esquina, como le pasó con Acción Social, pero Muñoz tenía un equipo de trabajo absolutamente perfecto, un Ernesto Ramos Antonini, y podíamos mencionar un montón de nombres, algunos de los cuales con el tiempo se convirtieron en conservadores, porque eran revolucionarios que provocaron unos cambios, pero para proteger esos cambios se convierten en torpes conservadores. Y cuando Muñoz decide retirarse en aquella asamblea en Mayagüez, a las 6 de la mañana se tira a la piscina, a las 6:05 y 10 minutos, no sé qué, cuántos minutos pasaron entre el último trago que nos habíamos dado, y el próximo, todo el grupo que estábamos allí en aquel balcón, y vimos bajar a Roberto Sánchez Vidal y en bata. Se pegó al borde de la piscina y cayó sentado, presumimos que ahí fue donde Muñoz le dijo, tú eres el próximo gobernador. ¿Ok? Pero bueno, nos conta a los que estábamos en aquella época, jóvenes envueltos en la universidad y con todo ese grupo de políticos de lado y de lado y de lado, y conversábamos y nos reuníamos en los clubes y hablábamos con don Miguel Ángel García Méndez y hablábamos con toda esa gente. Nosotros sabíamos que definitivamente el liderato estaba dividido entre todo el grupo que constituía esa junta. Ahora bien, Roberto Sánchez Vilella le dice a Muñoz, don Roberto le dice, yo tengo que cambiar de la junta del partido. Yo necesito gente joven, gente con una visión de futuro. Tiene que recordar que Roberto Sánchez Vilella era uno de los hombres que decía que el agua debiera ser gratis porque iba a ser más caro cobrarla que ¿cómo se llama? Que producirla. Y entonces era, creía en la libre asociación. Roberto Sánchez Vilella creía bueno, lo primero que hizo cuando llegó a Fortaleza fue arrancó el teléfono que tenía Muñoz Marín encima del escritorio, una línea roja que estaba conectada con el general del mar, que tenía la oficina del almirante de la Marina de los Estados Unidos, eran los que después vino a hacer la escuela de la casa de los arquitectos allí en el Morro. Y entonces lo primero que hizo Roberto fue arrancó ese teléfono de allí. Por eso es que la Marina de los Estados Unidos es quien paga la campaña contra Roberto Sánchez Vilella con el famoso número del boletín de la del boleto de la lotería, usándolo de bolitero a toda esa gente, a Negrón López y todo, para favorecer a Luis Aferré. Porque quien le hizo la campaña, además de aquel, como le que decían, el demonio aquel que tenía la oficina allí frente al correo de los Estados Unidos en el viejo San Juan, que fue quien dirigió esa campaña, para montar,
que no me acuerdo.
Sí, que el hijo es el que está protestando, defendiendo el condado. Rivera, el apellido Rivera.
El arquitecto.
No, es un artista, o sea, un charlatán. Es el hijo. Perdón.
Roy.
No, Roy que es el urbanista. Es el que andaba por ahí diciendo que era un gran ambientalista hasta que se le quitó la máscara, se le cayó. Me parece a Condorito.
Sí.
Y entonces se le cayó la máscara y salió a reducir que lo que quería era serle político, que era político porque él llega a la Junta de Planificación con Fortuño, es quien lo lleva allí. Lo nombró a la Junta, nadie sabía de dónde salió, pero él es de la descendencia de la Fundación Roy, vive en un condominio que construyó la Fundación Roy de manera extraña en el área de la Laguna del Condado, y él vive allí, en un edificio que vale 16 millones de pesos.
Sí,
la
sí,
cosa
sí.
Que San Juan, ella es el que quiere ser senador por San Juan.
Sí, bueno. Pero volvamos a donde estaba, que no me acuerdo el nombre de la persona, no me acuerdo, no me llega.
Sí, que le decían, a él le decían, ¿cómo es el nombre que le dan al diablo? Los nombres que le dan al diablo.
Sí, Lucifer, Satanás.
Lucifer, Lucifer. Le decía.
Sí. Sí.
Tenía una oficina, que era ayudante de Lucifer. Anda por ahí, él no se ha muerto, está vivo.
Oh. Sí, sí. Pero son las cosas que a veces, tú sabes la historia, gracias a Dios, la viviste y la sabes y la compartes, pero la mayor parte de la gente no la sabe, y lo poco que sabe no lo quieren compartir porque le puede hacer daño a sus aspiraciones políticas.
Oye, Rubén y Jorge, otro comentario que hizo, estaba escuchando a Jorge, pero otro comentario que hizo él fue sobre el Partido Nuevo Progresista, sobre la candidatura de Jennifer y de Pedro Pierluisi. A mí me llamó la atención porque creo que si tú lo escuchaste, y oye esto, él dijo que nunca, y yo estoy buscando aquí los datos, nunca se ha dado el caso de que un incumbente le gane otra persona que esté corriendo, en el caso de Jennifer. Entonces yo le digo a él, o sea, usted está diciendo que Pedro Pierluisi podría ganar entonces a Jennifer, siendo incumbente. Bueno, es, no se ha dado una historia a Puerto Rico todavía. Estoy buscando a ver, porque creo que sí que hay un precedente, pero no sé cuál es.
Y, bueno, el de Wanda Vázquez.
¿Wanda?
Sí, pero Wanda.
Y Alejandro García Padilla perdió contra un, aunque no del mismo partido.
Pero por eso, víctima, por lo que te quiero decir, que lo que él quiere decir es que ella gane a Pierluisi, que no se ha dado ese síndrome. Eso es lo que te quiero decir.
Bueno, porque es la primera vez que vas a tener una primaria para presidente o gobernador del PNP.
Pero también él dijo, y Rubén, que de darse eso, el partido no progresista podría perder las elecciones.
Sí.
Pues es que el Partido Nuevo Progresista, al día de hoy, yo dudo que gane unas elecciones, porque las últimas elecciones sacó que un 40%, un 41%, ¿no? O sea, el Partido Popular ganó la mayor parte de los municipios y Cámara de Senado. Lo que no ganó fue el edwinmundismo, la gobernación.
Sí.
Porque es la realidad. Ahora bien, el partido ahora y estaba unido con una fuerza, como ellos decían. Entonces, el partido en estos momentos, después de las acusaciones que se han hecho, después de la gestión del marido de la gobernadora de Puerto Rico, de facto, el rumor que escuchamos fuertemente de fuentes de Entero Crédito de la oferta que le habían hecho a Jennifer González para que se retirara, y que la contestación según nuestras fuentes internas fue: suban la cantidad y yo me retiro, aunque por un millón y medio. Olvídense que dije eso de Oye, Edu, que la cantidad que le ofrecieron no era suficiente. Exacto, que reconsiderara.
No, sí, que no era suficiente para renunciar.
Sí, que reconsideraran la cantidad y estarían hablando. Oye, eso es un líder político. Eso es un individuo que está buscando gobernar el país con honestidad, o lo que esté buscando, chavo.
Sí.
O sea, quien lleva un país a la quiebra es un traidor.
Sí.
Y el liderato del Partido Nuevo Progresista ha estado consistentemente tratando, no sabemos ni entendemos por qué razón, suponemos que es porque ellos creen la teoría de Carlos Romero Barceló de que el día que Puerto Rico esté jorobado por completo, ese día los americanos nos van a rescatar como si fueran la Mujer Maravilla.
Sí, ¿eh? o el Mago de Oz. Sí,
sí, sí. Pero no, lo que puede pasar es que nos echen a zafacón, es lo que puede pasar. Toda persona, si miran la historia del PNP, ¿cuál ha sido la historia? Empezaron por vender las navieras, vendieron la telefónica, vendieron las escuelas, cerraron escuelas, están vendiendo en las tierras, propiedades del patrimonio nacional, vendieron energía eléctrica, ustedes recordarán que incluso vendieron una vez la autoridad de acueducto y alcantarillado en dos ocasiones. Y entonces hubo que recuperarla al costo que fuera. Entonces vendieron todos los hospitales en Puerto Rico cuando teníamos el mejor sistema de salud de todo el hemisferio, incluso con el periodo de vida más grande que el de los Estados Unidos, porque lo de ellos es que el día que, o sea, no entienden que la única manera de tú poder llegar a ser anexionado a los Estados Unidos es que tú tengas pozos de petróleo, en minas de uranio, de litio, o sea, tengas millones de dólares para poder pagar y sufragar los gastos que conlleva ser miembro de esa corporación. Ellos entienden que es al revés, es que el país tiene que quebrar y que seamos pobres, porque como decía Romero, que la estabilidad era para los pobres.
Sí, sí.
Pero, entonces, sí, adelante.
No, dime, sí.
No, porque la pregunta es, si la estabilidad que no existe, eso maldito sea el término, la estabilidad no aparece en el diccionario. Y como único aparece con una nota al cárcel que dice, lo único se usa esa palabra en Puerto Rico queriendo decir referente a la anexión, porque el verdadero, la verdadera acción es, estadista es un hombre de Estado, Winston Churchill.
Sí.
Era un estadista, qué sé yo, el embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, eso es un estadista. Pero querer ser Estado es ser anexionista, vamos a llamar las cosas por su propio nombre.
Sí.
Entonces ellos no les gusta esta palabra, pero es la realidad, ¿entiendes?
Sí.
Y vuelvo a ser enfático, la única forma que usted tiene de que lo incorporen y lo adhieran y lo integren a la nación estadounidense es que usted sea multimillonario. Porque, como todavía dicen, Puerto Rico es más pobre que el más pobre de los Estados Unidos, que es Memphis, Tennessee. Oye, ¿cuántos años hace que Tennessee es Estado?
Exacto.
Sí.
Y sigue siendo el más pobre de todos los Estados Unidos. O sea, tendría que estar a la par de California.
Sí, sí. Y California pasó por el proceso también de reorganización de deuda.
Sí, tú. Sí. ¿Por poco quiebra?
Sí. No, que por poco no, que quebró. Que quebró. Sí, que quebró. Pero esa es la mentalidad que ellos tienen. Y es lo que han vendido a los votantes como esperanza. Sin embargo, ellos mismos creen.
No, porque aquí hay un problema, y es que la prensa mercenaria de Puerto Rico no te publica nada de eso. En Puerto Rico, aquí nadie tiene la idea. Es más, a estas alturas, hoy, ¿ya vieron los resultados de las primarias que hubo en los Estados Unidos hoy?
Bueno, parciales que es Trump. Pero
pues claro, pero aquí no han dicho nada, aquí no aparece en ningún lado. Es más, aquí nadie sabe que hay primarias en los Estados Unidos hoy.
No saben que el martes que viene es super martes.
Sí. Sí, porque la prensa no dice absolutamente nada.
Sí.
Porque aquí, bueno, el titular de los principales periódicos es el tatuaje de Alejandro García Padilla, que yo no sé dónde se lo hizo, pero de todas maneras que se hizo un tatuaje. O sea, oye, es más, señores, ¿cuánto tiempo hace que doña Jennifer González parió?
Como 7 o 8 días, ¿no?
¿Quién sabe cuál es el sexo de los gemelos?
Bueno, dijeron que era uno y uno.
Sí, por eso la fotografía que aparece Pierluisi en un balado de la muñeca y Eliezer Molina en la otra mano de Jennifer González. Como los dos.
¿Qué va a hacer?
Es lo único que hemos visto. por ahí, esa es la fotografía que aparece. Ella con sus dos gemelos, Pierluisi y Eliezer Molina. Este país no tiene vergüenza ni que se la ponga.
Ni que se la quiera poner tampoco.
Sí, no.
Bueno, pero el padre dijo que no, que por el momento no podían enseñarlo porque está en una incubadora y que el peso es muy limitado, que pesan 4 libras cada uno. Y que obviamente pues no querían presentarlo todavía, que en su momento, eso fue lo que dice el papá en la conferencia de prensa, ¿no? No sé si fue el director de prensa, y el del, que es el mismo, oye, casualidad, que es el mismo que estaba en el chat. Ay, se me zafó. Ay, Dios mío. Se me zafó. Sí, Carlito Bermúdez, el secretario de prensa de Jennifer. Carlito Bermúdez. Así que eso fue lo que aparentemente escribieron. El papel aguanta todo lo que le escriben así, pero eso fue lo que le indicó.
Es que no es el hecho de que el papel escriba. El problema es que dice que una fotografía vale por 1,000 palabras. ¿Dónde están las fotografías? ¿Dónde están? O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que a esta altura una madre no quiera que la gente vea a sus hijos todavía?
Sí, es posible que no.
¿Ah?
¿Qué es posible que no quieran verlo? Porque no quiere que se lo comparen con nadie.
¿Tan feos son?
Bueno, acuérdate, no sé, no, y no voy a pecar, pero acuérdate que es una mujer de 47 años de edad. ¿Entiendes? Una mujer de 47 años con sobrepeso y unas condiciones que no son las más favorables.
Bueno, todo indica que
mucha dona ahí, mucha dona.
Dicen acá abajo en Puerta Blanca que uno parece un rollito de bizcochito de canela y el otro parece una dona de Dunkin' Donuts.
De Krispy Kreme, de Krispy Kreme.
Son gemelos, tienen que ser los dos dínamos.
Ay, señor, Dios mío, señor. Ay, mamá mía.
No, pero o sea, que es probable que sí, ¿sabes? Que la condición de los nenes, pues están esperando que salga un poquito, ¿sabes? De eso, que estén más fortalecidos físicamente para enseñarlo, porque tienen que ser bebés bien pequeñitos, ¿sabes? No son.
No, yo fui 7 meses, mi mamá me enseñó el otro día.
Y
mi mamá.
Tú sigues siendo
pero oye, de no te alcances, mi mamá me tuvo a mí a los 42 años.
Sí, pero ya había parido anteriormente.
Sí, es verdad, eso es verdad. Sí. mami tuvo, imagínate, tuvo, es verdad, yo fui el más chiquito, el cuarto.
Tú eres el
Yo soy el más lindo, también soy yo.
Yo le pregunto a la geminiana tuya, estoy seguro que va a diferir.
No, muchacho, al revés, te dice, te pelea contigo. Te dice, ¿cómo tú vas a decir que mi esposa es feo? Muchacho, mira, muchacho.
Tú sabes que yo tengo a quien preguntarle que no es tu esposa.
Ah, no, eso es verdad, eso es verdad. Tienes razón, tienes razón.
Vamos, yo llamo a tu suegra y le pregunto seguida.
Ay, sí, eso mismo te iba a preguntar.
ella me va a dar una opinión bien objetiva.
Qué pena que yo esté en la radio, aquí no puedo decir la palabra que caería ahí, que caería como anillo el dedo, mi hermano.
Usted lo cucó primero, así que aparte presidente.
Yo no lo cuqué, yo lo que estoy es protegiéndola, porque imagínate, si él seguía hablando de minifalda y eso, se echaban los orgullos, se echaban la carne frita, tú sabes, sí, ¿no? Yo lo defendía a él, ahí yo estaba protegiéndolo, porque tú sabes, yo escuché a Clarita en el aire, la escuché y yo como buen protector que soy, como buen director y productor que soy, pues mira, lo cuidé para que tú veas. Pero que igual que cuando yo fui allá a Laja, había una muchacha que el pantalón se le veía transparente, y yo le dije, mira, por favor, cierre ese pantalón. Y Jorge me dijo, pero tiene razón, ¿verdad?
Ajá, está bien. Yo me imagino que le diría con la canción, aguante el paso que se te rompe el vestido.
Mire, pastor, usted está en ayuno, usted no puede decir esas cosas.
Yo lo que cité fue una canción, nada más.
Okay.
Ustedes saben algo que yo en esta una de en las noches pasadas me desvelé y estaba acordándome de algo viendo no sé qué noticia fuera que yo vi de Puerto Rico, me estaba desvelando y me acordé de una de la canción que ponía Titi Mucho del Timbiriche, creo que era el Timbiriche, que dice que Dios no deje que Cuba se muera vendiendo del mostrador, y Puerto Rico se está muriendo vendiendo del mostrador.
Eso es verdad, eso es muy cierto.
Y tú y Jorge lo saben mejor que yo. Puerto Rico, lo primero que tenía, el primer recurso que tenía Puerto Rico era la mano de obra, que ya no la tiene. Ahora yo te quiero preguntar a ti, Willy, dime cuánta gente joven está en el grupo tuyo de trabajo. Cuando digo joven, de 20 a 25 años.
Pero mira, si yo te dijera que el más...
No, están jugando el PlayStation todavía en casa de mamá y papá. Todos los de Willy están en esto, están jugando con la Xbox.
Esa es la guerra que tenemos nosotros ahora mismo en el trabajo, porque yo soy el más mayor de todos. Los demás, lo que están es, la meta de ellos es la siguiente. Tú les preguntas a ellos, ¿cuál es tu meta a largo y corto plazo? Claro que te dicen, mire, bueno, yo voy a ir trabajando aquí para pagar mi carro y pagar mis estudios, después me voy. Esa es la contestación.
Sí.
Y efectivamente, duran dos meses, un mes. Hay uno que duró una semana.
Búscate las universidades, cuántos de varones se están graduando de las universidades versus mujeres. Porque desde que eliminaron el ejército obligatorio, como no tienen por qué esconderse para que el ejército no se los lleve, no están yendo ni a estudiar, ni están trabajando en ningún lado. Y el escasez de trabajadores es porque tú no puedes trabajar en la construcción desde tu casa.
Exacto.
Porque búscate qué cantidad de tipos hay trabajando desde la casa en estos momentos en Puerto
¿verdad?
Rico. Y yo puedo trabajar, pero como la construcción, tú no puedes construir un edificio en Ponce trabajando por la computadora en tu casa.
Sí, es cierto. Sí.
O sea, es la realidad. O sea, el problema aquí lo trajeron el PNP cuando empezó a promover la migración de puertorriqueños fuera de Puerto Rico. Entonces, aquí estaban sin trabajo. Ah, allá, ¿en qué trabajan? Nadando. Hay uno que me encantó un meme.
Sí.
Que dice, yo vine aquí y como no sabía inglés, estaba lavando platos. Me fui a estudiar, pues cogí curso de inglés, ahora hablo inglés, ahora I'm a dishwasher.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
O sea, se van aquí no quieren el trabajo de lavaplatos, pero se van allá y como nadie lo ve, pues están trabajando lavando platos.
Sí, es cierto. Y acá tienen que trabajar a la mala en Puerto Rico. Lo que se van a buscarse, cómo alguien le paga una cerveza para ver si usted se pone a jugar billar. Sí. Es la gran diferencia. Pero en parte, el gobierno tiene gran culpa, porque el gobierno, para que estas personas que son dependientes del sistema le dé el voto a los políticos de turno, le hacen fiesta. Porque ¿cómo es posible que no haya dinero para reconstrucción de casas, pero hay el mismo dinero de lo pueden usar para fiestas patronales?
Hoy el periódico Primera Hora, ¿no?, que publica una cosa que da asco. Ajá. Aparece este charlatán de secretario de salud haciendo público que va a comprar el edificio de la empresa Ferré que está allí casi en el puente al otro lado del puente de San Martín allí.
Ajá, sí, el Caño Antipeña.
El Caño Antipeña, sí, el edificio que lo hicieron allí, que nadie sabe cómo permitieron que lo construyera. Bueno, ese edificio que lleva años que se acabó. Entonces, aparece el secretario de salud diciendo que van a pagar 23 millones y pico de dólares del fondo del Departamento de Salud para comprar ese edificio y mover allí el Departamento de Salud, porque el edificio donde están en el centro médico está deteriorado. Y tú me quieres decir a mí que con 23 millones no pueden actualizar el edificio que tiene el Departamento de Salud ahora mismo, donde están, donde tienen que estar, que donde están todos los servicios médicos del país, en lugar de comprarle a las empresas Ferré un edificio que yo no creo valga 23 millones de pesos. ¿Alguien está investigando esta transacción? Pregunta.
Y están a punto de hacer un paro porque no tienen dinero para aumentarle a los empleados en un centro médico.
Ni el Departamento de Salud tampoco, ¿sí? No tienen chavo para pagarle a los empleados en el centro médico, pero tienen chavo para dárselo a las empresas Ferré por un edificio que está cayendo.
Sí, para tener entonces que renovarlo, tener que volver a renovar ese edificio para poderlo poner en condiciones de usarlo.
Claro, tienen que esperar que lo desalojen porque hay un montón de oficinas de gobierno allí también.
Pero espérate un momento. ¿Y la Junta no tiene que aprobar eso, Jorge? Porque esa es la excusa que le dieron a los empleados del centro médico, que no les pueden dar el aumento porque la Junta no lo ha aprobado. Pues entonces vamos a irnos a la clara. Si entonces la Junta tiene que aprobar para comprar ese edificio allí. No es así.
Yo más todavía.
Pensando.
¿Alguien ha preguntado qué está pasando en la junta de la junta de directores del Departamento de Agricultura, que están votando sin decir nada a todos los empleados que no son PNP?
No, yo no había escuchado eso. Sí.
No, yo te lo estoy diciendo por primera vez hoy, ahora.
Y a los de Jennifer. Y a los de Jennifer lo están votando también. Los de Jennifer lo están votando también. Eso es muy cierto. Eso está desde el año pasado que está pasando eso. Y alguien lo investigó. Alguno de como dice el compañero Jorge Sejo, la prensa mercenaria, ha hecho alguna reseña en los periódicos de poca punta. ¿Ah? No, gracias.
Mano, en Ponce, en las escuelas cerradas de Ponce, 400 y pico de mil dólares en equipos perdidos dentro de los edificios, porque sabiendo que estaban allí, cerraron las escuelas y lo dejaron perder. ¿Qué periodista en Puerto Rico publicó algo sobre eso hasta que hubo una auditoría de la oficina del Contralor?
Sí.
¿Dónde están los Melissa Correa, los Cotá y de la Vida? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Coqui?
Recibiendo un chequecito en algún lado del condado.
No voy a entrar ahí, pero lo interesante es eso mismo. ¿Cuánto de esa gente está callado porque no quiere perder la botellita de leche?
Es
Exactamente. Por eso aquí, por eso en esta plataforma no se denuncia el gobierno, porque no queremos ser vendetta de ellos, de nadie de esa gente. Mira que me han preguntado. Mira, chacho, deja eso. Eso es comprometerte con el diablo. ¡El diablo! Como decía Gilito.
Oiga, usted teniendo al reverendo ahí, usted se atreve a mencionar a esa basura.
No, es basura. Lo que pasa,
yo porque con el respeto, decía el rabino, respecto a Dios, el rabino acaba decía que si Dios no existiese, los hombres lo crearían por la necesidad que tienen de explicar lo inexplicable. Y entonces ustedes hacen lo mismo con el demonio. O sea, ustedes no pueden justificar, como dice el poeta español, que lo bueno y lo malo, todo es sagrado porque todo lo hizo Dios. Ustedes no pueden entender que lo malo también lo hizo Dios como prueba sometida a sus hijos en la tierra.
Tienes razón.
No está muy lejos.
Yo tengo un cargo de conciencia con mi mamá por una cosa que le hizo Geñito y mi mamá por poco lo mata. Porque Geñito le rompió una virgen a mi mamá en Villa Palmera. Y mi mamá por poco lo corrió por ahí por Villa Palmera, que eso fue una cosa histórica. Una enfermera corriendo a un pastor, muchacho, eso nunca se había visto.
Bueno, era un pastor bastante de haber corrido detrás de las ovejas. Según se ha dicho, según dice por ahí. Los pastores no andan detrás de las ovejas, porque tienen que defenderlo, reverendo. Yo no he dicho nada que no sea.
Bueno, Jorge y Rubén, ya hasta aquí no llegó el río, así que...
Ya nos cortaron, ¿viste? Ese quiere evitar tener problemas de pecado capital. Y todo lo resuelve con tocar el himno, firme y adelante cuando llegue el pastor, señor. ¿Qué queda publicitado? Tan pronto me ponga la musiquita de fondo.
Perdóneme, pastor.
La semana que viene,
pues.
Irme ahí adelante. Sí.
¿Cómo es? Sí, de verdad, la semana que viene empieza.
Si usted quiere, podemos enviarle el himnario para que cante la canción.
Yo voy para la Semana Santa, voy para la Lechonera allí con Jorge allí a comernos una morcillita y un jugo de china.
Un jugo de china,
un pollito, pues no se puede comer carne.
Bueno, el problema es usted se viste de marinero. Y entonces, usted puede comer, porque los marineros pueden comer seafood.
Ah, bueno, sí, ¿verdad? Eso es verdad. Bueno, Jorge, ya estaremos contigo ya el próximo miércoles. ¿Y qué más tenemos, Jorge? ¿Dónde te podemos escuchar? A través de...
Hay tranquilidad, porque los políticos me encontraron.
¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Con vasito azul?
Sí, tienes razón, sí.
¿Cómo fue?
Estuve en el aire mientras no se enteraron de donde yo estaba.
Sí. ¿Cómo fue eso que los políticos te cortaron?
Sí, lo encontraron.
Te encontraron. Ah, sí, ¿dónde te encontraron?
Bueno, me encontraron. Tan pronto yo recibo una nota diciéndome, el contrato lo estamos renegociando. Ah, está bien, ya yo conozco eso. Todavía recuerdo uno que entró, vio que yo tenía un 35% de retain y me cancelaron para darle tiempo a él y está en 8.
Wow.
¿Eh? Y 8 porque lo ve la familia.
Y 8 porque yo creo que meten embuste.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que aquí, aquí no te cancelamos, aquí tú eres el rey y señor, aquí tú eres el rey y dueño y señor. Y esperemos que esté 20 años más aquí, 80 años más de lo que tiene.
No, no, el chacho, entonces los políticos lo mandan a salir del mapa.
Me tienen cerquitita, me tienen cerquitita del Caribe.
Sí, sí, casi, casi.
Lo único que le falta es que me empujen al agua.
Sí.
Jorge, ¿qué es lo que tenemos que tener, Jorge? ¿Qué es lo que tenemos que tener?
Algo que por drones hace falta en Puerto Rico. Hay que tener vergüenza, hay que tener dignidad y hay que tener integridad. Y eso, aquí falta por cantidades industriales. Así que espero que un día, decía este 440, que un muchacho, ¿cómo se llama él?
Juan Luis Guerra
y Seija, con X, la mamá de Seija de apellido, decía él, ojalá que llueva café en el campo, ¿verdad?
Sí. Ojalá sí. Que llueva café en el campo.
Sí. Yo pido, ojalá que vuelva a Cardenar Mendoza o Don Q y resuelta el problema. Sin que los oye reverendo.
Mira, cuidado que no te cante. Ojalá que hayan sorullo en el plato.
La verdad es que a usted le gusta proyectarse, ¿no? Mire, no. Si ya no sabe, sabemos más que eso. Usted está retratado. ¿Eh? O sea, y cualquier queja, lo que hay que hacer es llamar a la suegra y se acabó.
Espérate, antes que te vaya, vamos a hacer el brindis aquí, un brindisito aquí, de estos 4 años aquí. Ah, María, ahí va. Ahí está, un brindis ahí, caramba, ahí está.
Espérate.
Y he hecho dos hieritos ahí y ya estamos.
Ya que usted está orojando con eso.
Cuídese mucho. Un abrazo, no, Jorge, y gracias
no,
por...
Espérate, no se vaya, porque yo quiero que usted... mire si le llegue el olor.
Ave María, mira para allá. ¿Qué
si no es eso si es para que usted esté echando. Ahí está, ¿qué? Medio.
Un abrazo, le cuídate mucho, hermano. Buen provecho y 4 años
más. Esto es vino del sacristán.
Ese es el de Don Q, eso es...
Que Dios los cuide.
Un abrazo, Jorge.
Que le canse.
Bueno, pastor, vamos para la despedida, que ya estamos sobre bien tiempo adelante.
Ya salimos desde hace tiempo. Bueno, pues gracias a todos los hermanos y hermanas que han estado por ahí en sintonía con nosotros, y si en algo lo hemos ofendido, discúlpenos, por favor, esa no fue nuestra intención. La intención es pasarla bien con ustedes y ustedes con nosotros. Pero los esperamos, si el Señor lo permite, el próximo sábado, que ya es el primer sábado del mes de marzo. Y esperamos contar con ustedes nuevamente. Si me quieren escuchar mañana, a las 8 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, usted me puede llamar. Usted me puede escuchar a través del Tuning Radio en la Z1270 desde acá desde New Jersey y podemos compartir entonces, pero no es un programa cristiano. Así que buenas noches, Dios me los bendiga y cuídense. Adelante, Willy.
Bueno, los invitamos a que se den cita el próximo sábado a través de puntodevistapr.com y nos veremos el próximo sábado. Un abrazo.